En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Para partidazo, lo que tenemos el sábado a las 9 de la noche en el Bernabéu. No sé cuántos años hace que no se presenta un clásico como este Real Madrid-Barça. Lo dicho, del sábado a las 9 de la noche. Ayer el Madrid le metió 5 al Borussia Dortmund, hoy el Barça le ha metido 4 al Bayern de Múnich. Barça 4, Bayern de Múnich 1, goleada, hat-trick de Rafinha, otro de Lewandowski y una sensación de que el primer gran test de la temporada para Flick lo ha superado con nota. Sobresaliente para el Barça, como digo, a solo unos días de visitar el Bernabéu. Ahora lo comentamos, pero este Madrid-Barça recuerda a las mejores épocas de los Messi-Cristiano. Veremos un Rafinha contra Vinicius y veremos un Lamine Yamal contra Mbappé. Casi nada. Solo eso como aperitivo para presentar esta gran noche de radio que tenemos por delante. Y además de lo del Barça, lo del Atlético de Madrid. Ha perdido 1-3 con el Lille en el Metropolitano, en un partido marcado por el segundo gol del conjunto francés que viene de un penalti que se ha inventado el árbitro. Es un atraco de consideración. Enseguida estamos en los dos campos. Antes, repaso sonoro a lo que se acaba de decir. Esta es la voz de Lamine Yamal. La gran estrella del Barça le pone sobresaliente a su equipo.
Sí que esta temporada estábamos muy bien, estábamos con mucha confianza, pero la gente siempre hay el run-run de a ver qué pasa en Champions y bueno, queríamos demostrar que somos un equipazo, que estamos todos muy unidos y nada, muy contentos por la victoria. Hemos pasado con sobresaliente, yo creo, era un partido muy importante que había que demostrar lo que éramos y nada, pensando en el sábado ya. Sí, bueno, es un partidazo al final, un partido lleno de jugadores grandes como tienen ellos y como tenemos nosotros, será un partido muy disputado y esperemos ganar.
Había que demostrar lo que éramos. En el vestuario del Barça sabían que hoy era un día muy importante de cara al exterior, al margen de lo que sucediera en el resultado. Barça 4, Bayern de Múnich 1. Rafinha, 3 goles, partidazo, temporadón el que está haciendo el brasileño.
Es un partido que puede ser una final y bueno, poder ganar de esta manera bien, creo que no hay palabras que pueda decirte lo que... Porque lo estamos, creo que lo que estamos haciendo en el campo te contesta cualquier pregunta.
Hay que pensar en el siguiente partido, que es el clásico. ¿Qué pinta tiene el clásico?
Va a tener una pinta de un muy buen partido. Al final, el clásico es uno de los mejores partidos del mundo. Y bueno, creo que lo que pasó ayer en el partido del Madrid y lo que pasó hoy en nuestro partido muestra que será un gran partido de las dos partes.
Ambas, tanto la de Lamine como la de Rafinha, son declaraciones a Movistar Plus nada más terminar el encuentro. El Atleti ha comenzado ganando. A los 7 minutos marcaba Julián Álvarez. Y luego la remontada. Vamos hasta el Metropolitano. Está Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, por aquí llega la estrella del equipo que hoy ha hecho el primero, Julián. ¿Cómo se explica, Julián, que el equipo no haya ganado hoy este partido? Porque ha facturado ocasiones, ha hecho el fútbol, empezaste muy pronto marcando.
Bueno, porque es fútbol, porque creamos muchas situaciones y no las pudimos convertir, nos faltó efectividad. Y nada, después en esta competición los rivales tienen jerarquía y al final lo pagamos caro en el segundo tiempo.
Es una jugada clave, ¿no? Ese penalti que os han señalado en contra. ¿Qué explicación nos puedes dar sobre esa jugada?
Bueno, no me acerqué al árbitro a ver qué explicación dio, pero después vi el video y me parece que es mano del equipo, del jugador del Lille. Después no sé si Coque lo roza o no, pero primero es mano y además la debería haber ido a ver bien, me parece.
Gracias, Julián Álvarez, sin duda. Uno de los hombres importantes que hoy ha marcado y que luego, bueno, junto con el resto del equipo, ha tenido que aguantar y admitir esa derrota.
Gracias, Antonio. De la puerta del vestuario del Atlético de Madrid nos vamos a la sala de prensa. Creo que ya ha comenzado la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Bastante importantes.
Sí, contesta Juanma al análisis del partido y esa dosis, mano que les decía el árbitro.
Que muchas veces hemos tenido nosotros y bueno, en un partido donde podríamos haber ganado 4-2, nos vamos con un 3-1 abajo.
A la derecha, Javier.
Cholo, ¿qué tal? Por aquí Javi Gómez en directo en el partidazo de COPE. No sé si podemos volver a hablar de esa acción porque a nadie le ha quedado claro. De hecho, ni siquiera el entrenador del Lille lo ha querido comentar porque dice que no ha querido verlo y que sus jugadores no le han dicho nada. ¿A ti te queda claro?
Nada. No, es que no hay nada, muchacho. Es como cuando alguien dice penal, está bien, pero explíqueme por qué fue penal. ¿Fue mano? No fue mano. ¿Fue empujón? No fue empujón. ¿Fue Coque contra dos? Sinceramente, ojalá podamos ver algo. Ojalá que, no sé, que la UEFA, o no sé quién es, que dice, bueno, la verdad que el árbitro acertó y el VAR no lo ayudó porque acertó el árbitro porque cobró penal. Pero cuando te cobran un penal que, vos decís, no la tocaron con la mano. Pero bueno, ojalá que alguna vez nos toque a favor y que estas equivocaciones que pueden suceder, porque es parte del fútbol, aparecen. Y claro, te terminan llevando el partido después para ese 2-1, que seguimos insistiendo, tuvimos el 2-2 enseguida, y después otra vez, en este caso, digamos, la mala fortuna, tanto en el partido de, ¿cómo se llama?, de Lisboa, que jugamos mal, y hoy, con tres tiros al arco nos metieron, bueno, con dos tiros al arco nos metieron tres goles.
Hay que decirlo con todas las letras, es una vergüenza lo que hoy le han hecho al Atlético de Madrid en ese penalti. Una vergüenza.
Más allá del penalti, no sé si ha podido ya hablar con Coque, con algún jugador de los que estaba ahí cerquita de la jugada, y sobre todo si te queda la sensación de que hoy se ha perdido el partido por los errores propios.
No, primero, antes del error brutal del árbitro y del VAR, fueron nuestra no contundencia en el momento que pudimos haber hecho tres goles. Eso está claro, por eso decía la explicación al principio en la primera pregunta. La primera parte de mi respuesta es un partido tan bueno como se hizo, donde tuviste tres, cuatro situaciones de gol muy claras. No tuvimos la contundencia que pide esta competición y esta competición no te perdona. Y a partir de ahí vino el golazo de ellos en el 1-1. Y la situación de gol que tuvimos nosotros también en el segundo tiempo y el penal que termina llevando el partido para donde obviamente no parecía que tenía que ir. Pero bueno, ante eso, nada. Saber que ahora estamos en un momento complicadísimo en el Champions. Venimos de perder dos partidos seguidos, nos metieron siete goles en dos partidos. Tenemos que ir a jugar con el Paris Saint-Germain. Seguramente que las opciones son menos en estos momentos.
Son las declaraciones del Cholo en rueda de prensa. Habla de error brutal del árbitro, pero también de los errores propios que ha cometido el Atlético de Madrid a la hora de no materializar ocasiones muy claras de gol. Sobre todo Sorloth, ha tenido Griezmann otra clarísima. En fin, ahora lo comentamos todo. Le quedan 5 jornadas al Atlético de Madrid, igual que al resto de equipos en Champions. Tiene que ganar 3. 3 partidos para no tener problemas. 2, con 2 le puede servir. Pero bueno, mejor que gane 3. Del resto de resultados, Young Boys 0, Inter 1, Leipzig 0, Liverpool 1, City 5, Sparta de Praga 0, Salzburgo 0, Dinamo de Zagreb 2, Benfica 1, Feyenoord 3, Brest 1, Bayer Leverkusen 1 y Atalanta 0, Celtic de Glasgow 0. En segunda división, jornada 11, 4 partidos. Racing de Santander 2, Córdoba 0. ¿Cuánto le saca Paco González? Muy buenas.
Hola, Joma. 26 puntos, 19 los siguientes, 7 puntos saca el Racing al Zaragoza, al Granada y al Oviedo.
Impresionante el Racing. Disfruten en Santander, pero la segunda es muy larga. No descorchen todavía el champán porque cosas peores se vieron. Cartagena 0, Elche 0, Eibar 1, Cádiz 0. ¿Cómo está el Cádiz? Descenso, zona de descenso. Y el Dense 2, Real Zaragoza 3. La segunda es realmente apasionante. Mañana tenemos Almería Albacete, Levante Español, Burgos Racing de Ferrol, Sporting Huesca y Tenerife Málaga. Y mañana tenemos Europa League. A las 7 menos cuarto, Maccabi de Tel Aviv, Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, Athletic Club Slavia de Praga. Teníamos pendiente comunicación en directo con el Estadio Olímpico de Montjuïc para saber dónde están los protagonistas y qué dicen después de este partidazo 4-1 ante el Bayern de Múnich. Víctor Navarro está en la puerta del vestuario y Joan Batllori en la sala de prensa. No sé si está Flick en sala de prensa ya. Batllori, ¿qué tal? Joan, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Qué va? Acaba de llegar ahora mismo el técnico del Bayern, Vincent Kompany, que no trae buena cara. Va a comenzar su rueda de prensa ahora, así que tardará todavía bastante en aparecer Flick por aquí.
Perfecto, ahora estamos de nuevo por allí, en la puerta del vestuario del Barça. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y ahora pasando los jugadores del Bayern, porque se van retirando hacia el autocar, acaba de pasar Coman delante de mí y han pasado por aquí por zona mixta Pedri, Fermín López y Rafinha. Un Rafinha que llevaba el trofeo MVP, le han preguntado dónde vas a guardar este trofeo, qué vas a hacer con él. Dice, pues se lo voy a dar a mi hijo, porque dice, en el futuro espero que esté muy orgulloso de mí, le gustan más los balones, pero le explicaré más adelante y le demostraré lo que hizo su padre en Europa. Así que Rafinha,
bueno, hoy se lleva el balón y el trofeo, se lleva las dos cosas, porque le han dado el balón al final del partido, lógicamente.
Claro, y aún no se lo habían firmado. Cuando hemos hablado con él, aún no se lo habían firmado los jugadores que estaban celebrando. Se han ido a la grada de animación corriendo a celebrarlo. Han tardado muchísimo en llegar al vestuario. Y ahora, mira, estoy viendo a Ansu Fati como también pasaba delante nuestro. Y ahora ya se van hacia sus casas. Y estaba muy feliz Rafinha, también Fermín López por Gavi, su gran amigo Gavi. Y Pedri, nos decía Pedri que hace falta poca motivación para el Clásico y que evidentemente este partido pues lo viven como una revancha contra el Bayern de Múnich.
Supone muchísimo, es verdad que, como ya dije, hacía muchísimo tiempo que no le ganábamos, nos habían ganado partidos de mucha diferencia de goles y eso, quieras o no, pues a mí que soy del Barça desde pequeño te toca el orgullo y queríamos devolver. Hacía muchísimo tiempo que no me encontraba así y la verdad que muy contento, nos hace creernos que podemos competir al máximo nivel. Creo que para un clásico no necesitas mucha motivación, pero bueno, claro que queda mucha motivación para el partido y a ir con todo al Bernabéu.
Las declaraciones de Pedri en zona mixta. Anda muy cerca también del vestuario del Barça, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Y sí, he visto a Hansi Flick un buen rato. Ya bromeaba hoy, ¿eh? Ayer ya os contaba que estaba muy tenso, que estaba serio antes de medirse a su ex-equipo, al Bayern de Múnich. Tengo aquí a mi lado a Frenkie de Jong, que está pendiente del teléfono móvil. Hoy ha entrado la segunda parte, le veo serio, pero está satisfecho, no tiene molestias. Y Flick ha comentado en la zona flash que nunca ha tenido a un jugador como Rafinha, que nunca ha tenido un futbolista como Rafinha. Ahora mira, ahora se saludan Goretzka y Frenkie de Jong, ahora sonríe de Jong. Hemos visto también hablar un rato a Flick con Neuer, que estaba tocado evidentemente por los cuatro goles. Tiene una rivalidad que ya se sabe con Ter Stegen, que hoy ha venido al estadio, le hemos visto en el césped, también ha estado en el vestuario con la rodilla inmovilizada, pero ya hace ejercicios sobre el campo. La intención de Ter Stegen es volver antes de que termine la temporada. Y después en el vestuario lo que se comenta y lo que se comentaba en la previa es que este partido era casi como una final de la Champions, porque tiene mucha rivalidad con el Bayern por todo el pasado y lo hemos visto. Se ha confirmado en la celebración final cómo han ido a festejarlo todos con el fondo de animación como si fuera un título, como si se tratara de un título. Ahora pasa por aquí Harry Kane, que también la choca la mano a De Jong, que sigue con el teléfono móvil. Y bueno, pues en el vestuario del Barça, satisfacción. Y hoy Flick ya sonreía después de la tensión de ayer. Hoy ya le hemos visto liberado porque necesitaba el Barça esta victoria y él también, evidentemente.
En agosto de 2020, el Bayern de Múnich le metió 8 goles al FC Barcelona. 2-8 ganó. Bayern de Múnich, Bayern de Flick, le metió 8 goles a este Barça. No a este, al Barça de entonces. Hoy el Barça le ha ganado 4-1 al Bayern de Múnich.
¿El Barça de Flick?
Pues hay quien considera, Pedro Martín entre ellos, que este es el periodo de tiempo en el que el Barça ha dejado de ser grande en Europa, es decir, dejó de ser grande el día del 2-8, y hoy ha dado un golpe encima de la mesa para decir, aquí Europa, estamos. Aquí estamos. Ha sido duro, la hemos pifiado mucho, hemos caído en Europa League, hemos hecho ridículos en campos europeos que no tenía que haber hecho nunca el FC Barcelona, pero entre agosto de 2020 y octubre de 2024... por fin parece que ha llegado el final de esa sequía europea, al menos a nivel de imagen y de buenos resultados. Tenemos por delante una apasionante noche de radio, grandísima noche de radio, con Paco González, el director de Tiempo de Juego, al que ya han escuchado, con Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Con David Sánchez. Hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares. Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró.
¿Cómo?
Hola. ¿Cómo?
No, perdona.
¿Qué pasó?
No, que no me esperaba ver a Gonzalo de aquí.
¿Por qué?
Hombre,
¿qué
ha pasado?
Ahora
hombre.
Es un ejecutivo.
Sí, de altos vuelos, ¿eh?
O sea, ha venido con chaquetita.
Sí, sí, no. Ha cambiado.
De repente, es una mezcla de Ferreras y Nureyev. O sea, ha venido de negro, perfecto, sí. Estilizado, espectacular.
No. Además, como se pone Ferreras con la americana y el jersey oscuro debajo.
Ahora, periodismo.
Sí, periodismo. En
más
Mena.
Periodismo.
Bueno, o sea, eres el director de proyectos deportivos de Vanillai, que es un conglomerado de productoras importantísimo en el mundo, ¿no?
Exacto.
Perfecto. ¿Y esto cómo se cocinó?
No creo que sea lo que está esperando escuchar nuestra vale. gente
hoy
ahora.
Hoy es tu último día.
O sea,
entiendo,
no me importa
¿no?
hablar de ello y yo encantado.
¿Puedes seguir viniendo al partidazo?
Otro día.
No.
Pienso seguir viniendo.
¿Ah, sí?
Vale. No os vais a librar de mí tan fácilmente.
No te pagan, ahora, no te pagan mucho entiendo, entonces.
Hombre, si piensas que no vengo al partidazo por dinero...
A ver, dime, Lama.
No, que ahora entiendo que no quisiera discutir, porque cuando uno ya es ejecutivo...
Claro.
Sí, ahora
claro.
va a ser complicado.
Ahora ya no va a discutir.
Ya vender mucha
gente. Sí,
ahora sí, sí.
Ahora ya no va a
discutir. Ahora ya los charcos los voy a...
Ya verás cómo...
Los voy a seleccionar mucho mejor.
Hoy va a rajar más del árbitro que del Cholo, ya verás.
Sí. Primer proyecto...
Hombre, es fácil.
El juego bonito del Cholo Simeone.
Sí, como sí, paguen, sí, como paguen, vaya si sí, se hace. Vamos. Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Fernando Evangelio, hola, Vangelis.
Hola,
muy buenas.
Jeffs. Buenas noches.
Tenemos, insisto, una noche apasionante de radio. ¿Pasa algo en el Metropolitano? ¿Ha ocurrido algo en la rueda de prensa de Simeone que nos hayamos perdido, Javi?
Bueno, pues la verdad que sí. La última pregunta ha sido un poco rara porque le han preguntado por el ambiente de la grada. Se ha quedado el Cholo mirando al periodista. Silencio valorativo de 3 segundos y ha dicho, ha pasado lo que hemos visto todos. Así que el Cholo visiblemente enfadado con su afición. Y de la parte final de la rueda de prensa de Genesio, del entrenador del Lille, dice que no han tenido suerte, que han sido ambiciosos, que la acción del penalti no marca el partido, que ellos han sido mejores. Y luego, una curiosidad, el entrenador del Lille se ha cargado a Simeone, a Ancelotti, a Guardiola y a Mourinho. Ha ganado estos 4 entrenadores.
¿Qué te parece?
Uy.
No está mal.
Antoñito, desde
sí.
el vestuario del Atlético de Madrid.
Sí, además de Julián Álvarez, que ha reconocido también que el vestuario estaba un poco tocado porque entienden difícil de digerir que hayan perdido el partido de hoy. Una mala noticia para el próximo encuentro de Champions y es que Jiménez, que hoy ha visto la amarilla, creo, si no me corrige Pedro, que tiene acumulación de amonestaciones y no podría jugar frente al PSG. Y luego ha hablado también Javi Galán en la misma línea que Julián y en la misma línea que todo lo que estamos oyendo, es decir, el equipo no mereció perder, facturó el fútbol y la actitud es suficiente como para haber ganado, pero cuando tú perdonas tanto como ha perdonado el Atlético en el día de hoy, es fácil que te pueda pasar lo que te ha pasado hoy.
Sin duda. ¿Te vas a quedar a la opinión del Atlético de Madrid? ¿Vas a venir a la radio de repente? Lo que tú hagas,
sí,
está bien hecho.
Mi plan es, trasladarme hacia la sede central.
Esperamos.
De la Cope y,
a la sede central. A la comisaría central de la cadena Cope. Perfecto.
A los estudios centrales.
Pues ven porque
allá,
haces falta. Ahí. Rubén Martín está. Después, más tarde, hablamos con Rubén Martín cuando tengamos que hablar precisamente.
Lo tengo
de este
por aquí.
¿Eh?
Si le
quieres por aquí, ahí. Le puedes tener.
Que se lo traiga a la comisaría central también. Que vengan todos. Hay una llamada de urgencia a la comisaría central.
Sí.
Porque ha habido un atraco y cuando hay un atraco hay que ir a la comisaría a denunciar, ¿o no?
Bueno, hay que llamar a los
hoy
testigos,
sí.
¿no?
Sí, claro. Hay que llamar a testigos. Pedro Martín, claro, ¿tú te explicas lo que ha pasado?
No, para mí es incalificable. O sea, no sé cómo calificarlo.
Yo creo que... Pero es una vergüenza.
Porque ha pitado.
Sí, bueno, sí.
Eso es lo primero, que ha pitado.
Mano no ha pitado.
Es que el árbitro...
No, es que mano sería del jugador del Lille, bueno, en todo caso.
Es que no hay mano.
Desde ha pitado el contacto de Coque, ¿no?
Desde el principio el árbitro no sabía lo que había pitado. Y como no sabían
lo
que...
Pero fíjate, la discusión que estamos teniendo,
como no, sabían lo que habían pitado, no pueden despitarlo. Porque es que no
claro,
saben lo que
la...
han pitado. Sin más.
En la era del fútbol y la tecnología, claro. ¿Cómo puede ser que 2 horas después de un penalti estemos preguntándonos qué ha pitado?
Pero eso
o sea,
no...
con un árbitro, con el VAR, con tecnología de gol.
Una cosa,
o sea, ¿cómo
UEFA,
puede ser que no
en UEFA, en UEFA no se saben las conversaciones de VAR, como en la Liga Española? Es decir, no se hacen públicas las conversaciones entre el VAR
no
y,
habido,
el, y el árbitro.
No ha habido un contacto de Coque con el pie del rival.
Pero es
no
que
nada.
Ha dicho Oblak al final del partido sí. que el árbitro les había comentado que era mano. No sé si Oblak hablaba porque ha escuchado al árbitro o le ha dicho un compañero que ha pitado mano este gilipollas, vete a saber, no sé. Luego, si es mano, es un roce que no se ve en algunas repeticiones y en otro puede que se perciba un roce.
¿Se ve más mano del Lille, del jugador del Lille que de...
No, no, la del
hombre,
del
es que Lille es evidente, es
clarísimo.
Y luego, si es la mini patadilla que es un roce a un tío que se estaba cayendo, es igual de... O sea, a mí, de verdad, si me dicen, se le ha escapado Pitar y ya se ha inventado.
Es una golfada,
me lo creo.
Es una golfada.
Pero eso, Paco, puede tener un sentido. Pero en el momento en el que tú puedes ver la jugada.
Perdón. No habléis a la vez. Está hablando Gonzalo, Cañizares y Lama. Y opiniones breves, por favor.
No, cuando quieran. Lo que me dicen ya han contado dentro del vestuario. No, puedo ser el último, pero creo que os puedo dar una información de lo que dicen que... Cuéntame. Dicen que el árbitro, en un primer momento, pita mano de Coque. Eso es lo que dicen. Entonces, cuando empiezan a revisar, me imagino que el del VAR le dice, monstruo, que mano de Coque no es, que en todo caso es mano del jugador del Lille. Y entonces cambia la idea y dice que es un toque en el suelo, que es el segundo toque del que habla Paco, un mini toque que hay en el suelo, que no me acuerdo ahora si es Jiménez o
Coque.
Coque al gemelo.
No, es que... Pero yo creo que pita algo de Jiménez en el suelo. Y entonces cambia. Cambia y de repente cambia. Entonces, no sé si os fijáis que los futbolistas del Atlético de Madrid, y de ahí viene lo que os cuento, todo el rato le dicen, ve a verlo al VAR, ve a verlo al VAR. Porque, claro, los jugadores del Atleti lo que piensan es que está pitando la mano. Y él les dice que no va a verlo al VAR porque hay contacto. Como diciendo, no, si no pito la mano.
Es increíble.
Y ya ha cambiado y lo que pito es que le ha tocado.
Claro, me dicen ahora que aunque se hicieran públicas las conversaciones, en este caso no.
No, porque no,
porque no ha ido al VAR.
Claro.
No ha ido a la pantalla. Ha hablado con el VAR, pero no ha ido a la pantalla. A ver, rápidamente, opiniones breves de Gonzalo Miró y de Cañizares.
Creo que le estamos intentando buscar una explicación a lo que es absolutamente inexplicable. Y aunque fuera ese ligero toque de Coque, es que no sería penal.
Ni eso.
Por eso. Es que
se agarra a eso.
Yo puedo entender, como dice Manolo, que incluso piense que la mano del jugador del Lille al principio fuera la de Coque y sea lo que pite. Yo esto hasta lo entiendo. Pero hoy en día, pudiendo corregir el error que estás cometiendo, me parece incomprensible que sigan las suyas y se haya terminado pitando penalti.
Cañete.
No, que yo estoy de acuerdo. Por supuesto que no es penalti ni lo encuentro. Pero a la pregunta que habéis pitado, ¿qué es lo que ha pitado? Habéis respondido todos que es una vergüenza, que no es penalti, que tal, que cual. Y yo lo único que estaba diciendo es, yo lo que creo que ha pitado es el contacto que hay con
la
pierna.
Sí. Que es a lo único que a lo que se puede agarrar.
Ahora bien, es infumable. O sea, no puede ser penalti la vida.
Es vergonzoso que pase esto. Un error en el campo, ratificado por alguien que lo está viendo en la pantalla, como hemos visto todos.
El del VAR
es una vergüenza.
Y a mí me parece tan grave como que el Atlético no diga nada ni levante la voz para...
Bueno, ¿qué quieres que le diga?
Gil Marín, Enrique Cerezo, Cholo Simeone, una rajada espectacular.
Que la UEFA no...
Yo te digo que eso se lo hacen al Barça o al Madrid y montan un pollo.
Sí, Florentino sale y vamos...
No hace falta que salga el presidente.
Butragueño.
La televisión misma.
Por ejemplo.
Los profesionales en UEFA no pueden decir ni pío. Ahora, los directivos sí. Pueden decir lo que quieran.
11:52, hora menos en Canarias. Manolo Oliveros está en Montjuïc. Manolo, muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Bueno, pues has cruzado el desierto, Manolo. Tú has cruzado el desierto. Y por fin estáis viendo un oasis con unas palmeras allí al fondo y vais a llenar las cantimploras de agua.
Sí, sí, todavía recordamos lo que decías, ¿no? Ese mes de agosto del 2020 con la pandemia y ese 2-8. Había muchos jugadores del Bayern de Múnich, muy pocos del Barça. En el equipo titular, por ejemplo, de ese día solamente estaba Frankie de Jong, que hoy ha sido suplente. Y lo que hemos titulado al final de tiempo de juego, para mí, Oktoberfest. Oktoberfest porque ha sido una fiesta, porque es octubre, porque es contra el Bayern de Múnich y ha sido esa fiesta aquí en Montjuïc. 3 goles de Rafinha, pero para mí se doctoran cada partido Marc Casado, Fermín, Yamal y para mí también Pedri, cada día es más grande.
Pedri está muy bien. Yo solo cruzo los dedos para que le aguante el físico, o sea, para que sea un jugador que se consolide con 30 partidos seguidos buenos, o sea, que como lo que está haciendo, que tenga suerte. Pido toda la salud del mundo para Pedri porque es un jugador que lo necesita. Cuando tiene continuidad vemos al mejor Pedri, estamos viendo al mejor Pedri, yo creo, de largo de siempre, el mejor Pedri.
Pero no ve.
Bueno, hay muchos jugadores del Barça.
El mejor Pedri, el mejor Rafinha,
sí.
El mejor Lewandowski, Cubarsí, Lamine, que ya eran buenos del año pasado, están mejor ahora. O sea, no puede ser casualidad, igual que no es casualidad que nos parezca ahora que Neuer es muy malo o que Kimmich es muy lento. O sea, esto es porque hoy el Barça y el entrenador del Barça han hecho que parezca eso. Y
sí.
En el caso de los jugadores del Barça, lo lleva pareciendo o siendo.
Pero es que Pedri no solo es este partido, ¿eh?
No,
Pedri
no,
estamos
ni
acostumbrados.
Rafinha, ni Rafinha, ni.
Pero Pedri estamos acostumbrados a que jugaba el 40% de los partidos desde que llegó por las lesiones y ahora está
que
se sale.
Ahora mismo,
es el más grande.
Ahora mismo se puede hacer un cara a cara de cara al clásico. Es decir, mañana lo vamos a hacer. Voy a inventarme una cosa Me ha tenido una idea. Voy a inventarme una cosa radiofónica, que no lo ha hecho
para
nadie.
Para los proyectos de Vanilla.
Sí, mira, no lo ha hecho nadie en la radio.
Que no sea con el router.
No, no, con el router no. Escucha, voy a hacer una cosa, que es coger la alineación del Barça y la alineación del Madrid. Y voy a ir puesto por puesto, uno a uno.
Qué buena idea.
¿Qué vas a hacer? ¿1x2?
Sí, 1x2. Porque es que esto no lo ha hecho nadie.
Qué buena idea. Porque es un líder.
Escúchame, y cuando lo hacía alguien se reían de él.
Claro.
Todos vienen a decirle a papá. Pero, lo que hay que hacer.
Pero mañana, mañana lo vamos a hacer, porque os voy a...
ya verás cómo te queda bien, porque eso... Voy
a sí. Un cebito. Rafinha, Vinicius. Vinicius, Rafinha, porque Vinicius juega en casa. 1x2. Paco González.
Vinicius juega en casa. 1.
Manolo Lama.
X.
David Sánchez.
X.
Miguel, a día de hoy estamos hablando, ¿eh?
No, te lo pregunto la semana pasada.
No, digo que la forma que tiene cada uno hoy.
Ese. Claro, sí. X. Sí, cuando se retiren hacemos un programa especial.
Por ejemplo, recuerdo que cuando yo hacía esas quinielas, preguntaba por jugadores que estaban hechos polvo futbolísticamente, pero como eran tan buenos, la gente les seguía
Esto
votando.
Es ágil. Sí, vamos con flashes.
Un poquito largo.
Vamos
que
con
no
flashes.
Lo inventaste tú, por eso te digo que...
Gonzalo Miró, Gonzalo.
2.
O sea, Rafinha. Cañizares.
X.
Una X. Evangelio.
1-1. Vinicius.
Vinicius. Sí. Senabre.
X.
Solo gana Rafinha para Gonzalo
mí.
Miró.
Un momento. Para
mí
también.
Rico, sí. Rico. No te había preguntado, perdóname.
Sí. Yo, para mí, Rafinha es el jugador más en forma del momento. Y no solo mete goles, sino que hace muchas cosas por el juego. Por lo tanto, Rafinha.
Atención a esta. Atención. ¿Cómo? No. Ah. Solo dos. Voy a hacer dos. Mañana vuelvo a traer. Esto es un cebo. Es otra cosa que invento yo ahora en la comunicación española. Mbappé. Lamine Yamal.
Buah.
Manolo Lama.
Una pregunta, no juegan en el mismo.
Da igual, pero es que me pone sí. Eso.
Vale. Mbappé, Lamine Yamal, otra X.
X. Paco.
X.
Gonzalo.
X.
Rico.
2.
Lamine. Rico está lanzado esta noche. Vas a descontar. Sí. David.
2.
Senabre.
Si la pregunta es ahora, 2, Lamine.
¿Por qué dudáis? Ahora, claro que la
pregunta
es ahora.
No, porque para mí, porque es que esta mañana he tenido un debate sobre eso. Para mí Mbappé es el mejor jugador del mundo. Que hoy parece que sea Vinicius.
Sí, pero tú...
Para mí Mbappé es el mejor jugador del mundo.
Tú el sábado, en una alineación del equipo...
Está mejor Lamine.
Tú cogías, si te dijeran, oye, solo puedes poner uno de los dos. Ponías a Lamine.
Sí.
Evangelio.
Una X.
Cañizares.
X.
¿Me queda alguien?
Total, que nadie ha dado un 1.
Nadie da a Mbappé claramente... Por delante.
Pero por lo que
no hay motivo.
Dani, por lo que dice Dani, para mí también es el mejor del mundo.
Pero en este momento.
Kilo por kilo, pero en este momento Vinicius es mejor que Mbappé.
Estírate, Juanma, uno más, venga, uno más.
No.
Uno.
Iñaki
uno.
Peña o Lunin.
Iñaki Peña Lunin es que tiene poco glamour el duelo. Pero bueno, pero escucha, ese va a ser un duelo también.
Bellingham o Pedri.
Bellingham o Pedri. Uf,
ahora mismo.
No hay duda. Ahora mismo no hay duda, ¿no?
Bueno, a ver, como sigas así, mañana lo
efectivamente. No destrocemos lo de mañana. Mañana hay que venir y hacer el programa.
Entonces, a Manchalva.
Te levanta la idea, Gonzalo. Mañana te la levanta.
Reportaje de Vanillay.
Documental.
Esto está hecho documental mañana.
¿Masterchef es de Vanillay?
Sí. Bueno, es de Shine, que pertenece a Vanillay.
Es que lo tenéis todo, ¿no?
Sí.
Todo.
Ya lo sé. Va a hacer ahora un Masterchef solo de periodista deportivo. O sea, te puedes apuntar.
Sí, otra vez. Sí. 11 de la noche y 58 minutos. Cerramos el... No, porque no ha hablado Flick. Vamos a esperar a ver qué dice Flick. Se han ido todos los jugadores ya, supongo, del Metropolitano, ¿no? Del Olímpico de Montjuic. Víctor.
Sí, bueno, alguno queda que están en las bañeras estas de hielo. He visto una fotografía. Hombre, que estaban Casado y Cubarsí.
No creo que lleven ahí desde el final del partido, porque si no los van a coger...
Con hipotermia, van a tener hipotermia.
Sí, les van a tener que amputar las
piernas.
Quiere
ser como Disney.
Sí. Sí.
Pero alguno quedaba, pero otros ya se han marchado. Los suplentes se han marchado y los titulares aún están con los ejercicios postpartido para recuperarse. Y bueno, Jules Koundé seguro que se va a poner a entrenar ahora, como hace cada noche.
Vale. Ahora estoy con Batllori para que nos cuente el final de las ruedas de prensa de Flick, que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Oyentes enormes, muy grandes.
Y muy numerosos.
Muy numerosos.
Mira, decía uno, el Barça no sé si ganará algún título o no, pero nos lo vamos a pasar muy bien por fin viendo a nuestro equipo. ¿Y quién dice ahora que el Barça no es favorito para ganar la Champions? Se pregunta otro. Supongo que hoy el aficionado culé se habrá aburrido muchísimo. ¿Quién se ha creído este técnico alemán sin ADN Barça que ha osado abandonar el juego estático de posesión y control y llevar a este equipo hacia el pecado del contraataque y la velocidad en el juego? Por favor, no dejéis de comunicar sitio y hora para las manifestaciones que se convoquen contra semejante sacrilegio. ¿Hasta cuándo hay está que bien, aguantarte, Simeone? Si tuvieras amor propio, te ibas tú solito a tu casa. Los atléticos ya no vemos los partidos de nuestro equipo. Lo del Atlético de Madrid es una vergüenza. A Simeone le han dado lo que pedía y ahora tiene una buena plantilla. ¿No será que Simeone está ya caducado? Otro dice que si Morata llega a fallar lo que ha fallado hoy Sorlo, le echamos de España. Y otro diente nos hace otra reflexión. Espero que hoy se le dedique a Rafinha el mismo tiempo que ayer a Vinicius, que metió 3 goles contra una defensa caminando que le devolvía Paredes para marcar gol.
Sí, no, los goles de Vinicius fueron una piltrafa. Sí, sí. Vamos.
La realidad es que Vinicius no es ni el mejor jugador de su equipo ni el mejor brasileño hoy por hoy, dice este oyente. Y otro oyente manda este mensaje a un futbolista del Bayern de Múnich.
Hoy el Tito Müller va a soñar con los niños, con Fermín, con Lamín, con Balde y sobre todo con Casado, que en principio Bernal estaba por delante de Casado. ¿Y cómo juega este niño? Gran mérito de la Masía. Y a Rafinha hay que hacerle un monumento. Por cierto, Rico, me alegro mucho por ti, porque esperaba una victoria de estas como agua de mayo. Un saludo.
Mira la gente cómo se acuerda de ti.
Buena gente.
Ahí los tienes.
Buena gente.
Ahí los tienes. Sí. Tú también has cruzado el desierto con Oliveros ahí.
Tengo que decir que se acuerdan como tú, que por fin me has entregado la botella de, de vino.
Sí, efectivamente. Luego lo dices. No, no lo digas ahora. Ahora no lo puedes decir. Luego lo dices. Hazme
otro cebo para mañana.
No, eso, luego lo dices. Luego lo dices. Atención a esto. Atención a esto. Topuria pelea contra Holloway el sábado. Parece que se confirma que el combate puede solaparse con el final del clásico. O sea, puede que Topuria salga ahí a el octágono pues sobre las 22:40, que serán los últimos minutos del clásico, y que el combate empiece 22:50, 22:55, que estará acabando el clásico. A Topuria se lo han dicho hoy en la rueda de prensa. ¿Quién se lo ha dicho? Angelito García.
Lo que he estado diciendo es a ver si me he equivocado y en vez de tener que noquear a Max Holloway tengo que noquear al responsable de quien puso ese partido en la misma hora, el mismo día que mi combate, cuando eso se sabía hace un par de meses.
Javier Tebas se llama, por si quieres.
Bueno, pues vamos a por Javier Tebas, el próximo.
Javier Tebas, el próximo. Tebas luego ha escrito un tuit. Y se lo ha tomado bien, con tono de humor.
Y no ha contestado como si fuera McGregor, por ejemplo.
No. Ahora, un combate. Topuria, Tebas. Eso sí que le haría sombra al clásico.
Haciéndole Tebas.
Porque yo creo que habría mucha gente.
Florentino
que
diría, viéndolo.
No, Florentino no va al partido. Florentino no va al partido. O sea, si hay un Topuria, Tebas, Florentino en primera fila sentado allí.
Florentino paga la prima de
Topuria. Y foto en un rincón. De entrenador de Tebas.
Le aparece hasta Rubiales animando a tu Topuria.
¿Qué ha pasado?
No estaba Cañizares, estaba
Santi. Cañete, ¿dónde
Cañete?
Estás?
Santi, ¿dónde estás?
Santi,
me acabo de levantar, un momento.
Ah, vale, pero tienes inalámbrico, ¿andas por casa?
A ver.
Vale, ya vuelvo.
Hay un plano conceptual ahora mismo.
Bueno, pues después de un día de trabajo agotador, por fin en casa, solo en compañía, es el momento del relax. Abre una botella de Fuentespina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina y comienza a disfrutar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
¿Interesante?
María Topuria, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
Vale, pero es un coupé.
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos. Riquísimos en risas. En buenos momentos. Ricos en tranquilidad. En dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Cuántas veces has dicho algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. ¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros. Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler en un 15%.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Miguel Rico, Santi Gañizares, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Pedrito Martín, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y están todos ustedes que son los más importantes. Por cierto, hoy han dado los ondas otro año que estamos sin ondas.
Nada,
nada, es que ni,
nada.
Ni el
año que viene es el bueno.
Ni lo puesto, macho.
O sea,
bueno, no, pero hay una cosa que han dado un ondas por los 100 años de radio.
¿Quién se lo dan?
No, pues a todos los de la radio, con lo cual podemos considerar bueno, entonces, que nos han dado un nombre.
Claro.
Pues yo me ofrezco a buscarlo.
Que vaya angelito.
Va a ser la única posibilidad que tenga de levantar un nombre.
De los 100 años, ¿cuántos has estropeado tú?
20 y pico. Sí, no está pues, mal, ¿eh?
Te toca.
Una patita del caballo me toca. Y luego han dado un ondas también al concierto de Telefónica, el del centenario de Telefónica que hizo se hizo en el Bernabéu. Yo estuve en el concierto.
Pues puedes pillar una cagarruta del caballo.
Pues eso.
Cero, vamos, como decíamos,
vamos a seguir intentándolo. Vamos a seguir intentándolo. Y hasta que no nos lo deis, no vamos a parar. No vamos a parar.
Muy bien.
Vamos a estar intentándolo. Y va a ir Pla a buscarlo, como el de tiempo de juego. Como el tiempo de juego. 12 y 8. Hablemos de fútbol. Bueno, Flick ha acabado la rueda de prensa. Batllori, ¿sigue hablando?
Sigue hablando Hansi Flick, que acaba de contestar a nuestra pregunta ya pensando en el clásico. Le hemos preguntado que el equipo ha tenido que correr muchísimo hoy, si se va a poder recuperar. Él ha dicho, vamos a tener un día menos de descanso, pero la victoria de hoy nos va a dar mucha confianza. Ha dicho que estarán preparados para jugar contra el Madrid. Y después, las palabras que más ha repetido durante la rueda de prensa son orgullo por cómo el equipo se ha recuperado después de los 20 primeros minutos en los que el Bayern les ha dominado, y valentía. Han sido capaces de mantenerse el pulso y ganar un partido que para el Barça es muy importante, ha dicho.
Mira, sobre esto de correr, es que me lo acaba de pasar Parra. Estos son datos de la página de la UEFA ahora mismo. El Madrid corrió ayer 102 kilómetros, 102 kilómetros, 103 si quieres redondear.
103.
Le han bajado 3 kilómetros con respecto a ayer, lo digo por lo mejor el dato del Barça mañana varía un poco, para arriba o para abajo. el Barça había corrido, según la página de UEFA ahora mismo, 126 y medio. O sea, son casi 24 kilómetros más. O sea, cada jugador del Barça ha corrido 2 kilómetros más que cada jugador del Real Madrid. Es una salvajada. El Bayern ha corrido también 120 kilómetros. ¿Eh? O sea,
pero es llamativa la diferencia entre Barcelona y Bayern, ¿eh? Sí. En un mismo partido.
Pero, no, es más o menos lo que hubo ayer. El Dortmund corrió 5 kilómetros más que el Madrid y el Barça corrió 5 kilómetros más.
Es que ha tenido que correr mucho para atrás. Hoy ha habido mucha posesión del Bayern.
Pero que hablo de lo que decía de que hemos corrido mucho, pues es verdad. Es una exageración. Son dos equipos que atacan sin filtro.
Sí, a lo mejor eso.
Claro, pero ese tampoco es un dato para volverte loco. Hay partidos que son de ida y vuelta y que tienes que correr, como el de hoy, que era un partido espejo con los dos, con la línea en el medio del campo, claro, a tus espaldas cada vez que te
digo efectos de cansancio, Manolo.
Ah, vale, me creía que era efecto de
yo que quedando un día menos para el Barça, ha corrido bastante más.
Paco, respetando el dato, que seguramente ha corrido más que el Real Madrid porque ha sido un partido más abierto, más de ida y vuelta, es difícil también de creer que cada jugador haga 2 kilómetros más. 2 kilómetros cuando el partido de ayer también tuvo un gran
ritmo. Por eso lo he dado.
Yo creo que más allá de todo eso, que desde luego es un dato y tiene su valor, yo creo que hoy el Barça ha hecho una cosa muy buena, que yo siempre digo que es la mejor condición que puede tener un equipo, y es tener efectividad. Ha tirado 4 veces a gol, ¿eh? Uh-huh. El Barça que hoy ha hecho un gran partido, y que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Flick, que ha puesto orgullo, que ha sido valiente, que ha sido capaz de sacarlo adelante, que no le ha perdido la cara, tiene ahora mismo un futbolista, por ejemplo Rafinha, que oye, tira una pelota mordida y le sale a la esquina de la portería, que no le quito mérito, no solamente no le quito mérito, es que digo que es la mayor virtud que puede tener un equipo, que si eso pasa en el Metropolitano hoy, estamos hablando de que el Atleti gana tranquilamente al Lille, tranquilamente, si hubiera tenido la mitad de efectividad que el Barça. Entonces, muchas veces en el fútbol medimos las euforias, el juego, lo que corren, todo por lo que pasa en las áreas, que es donde hoy ha sido supremamente mejor el Barcelona al Bayern de Múnich. No ha sido mejor en pocos sitios más, ¿eh? Pero las áreas, que no importa, ha sido muy superior.
Antes de que hablemos de todo lo bueno del Barça, quería decir que a mí el Bayern de Múnich en la primera parte me ha gustado. Ataca sin filtro. Cuando digo sin filtro es que, por ejemplo, el City cuando te arrincona ahí, deja tíos muy rápidos atrás. Esto no, ponen a Upamecano y a Min ya este, y Flick ha dicho, pues el tío más rápido que tengo yo ahí es Rafinha, y les ha ganado 3 carreras, 3 contragolpes, pim, pam, pum, y los ha liquidado. Pero es súper bonito de ver el Bayern. O sea, la primera parte metía 6 tíos en el área de...
Ha sido meneo, los 17 primeros minutos ha sido meneo
el
Bayern.
El ataque del Bayern.
A ver, o sea, lo que ha sido, yo pensaba que el Bayern iba a meter muchos más goles.
O sea, yo con el empate he pensado, firmo el 1-3.
Había un momento que tenía 80% de posesión de balón el Bayern, ¿eh?
Sí, sí.
80% de posesión
los
de
primeros 17 minutos han sido un meneo alemán.
¿Has dicho firmo el 1-3?
Digo, con lo que estaba viendo, digo, pues es que nos van a vapulear.
¿Sí?
Es que iba sobrado. Yo en ningún momento pensé que el partido iba a acabar como ha acabado. Yo creo que ha cambiado el partido a raíz del segundo tanto, y ahí el Barcelona ha empezado a crecer.
Es verdad que tiene efecto, los centrales no son rápidos, Neuer ya no es Neuer, pero a mí lo pongo en el haber de Flick. Ha dicho, como me van a venir, dejo al tío más rápido contra sus centrales. Y a la contra lo ha matado. Es probablemente lo que le quiere hacer a Ancelotti al Barça el próximo sábado.
Sí, sí.
Pillarles a la defensa adelantada.
Hoy era un ensayo.
A mí es que ha habido cosas hoy del Barça que me han recordado mucho al Madrid. Sí. De verdad, o sea, transiciones rápidas, el gol de Rafinha, el último, que es un pase perfecto de
Lamine Yamal,
es un gol que se parece mucho a los goles del Madrid.
Ese gol es una pasada, o sea, cómo ha controlado en carrera, cómo ha seguido la condición,
perdona, cómo baja el balón con el pecho Rafinha y cómo se la orienta, o sea, cómo se la orienta para que en carrera a toda pastilla le quede perfecta para rematar a
Rafinha le sale todo, además de que está muy bien y que es un portento, le sale todo, porque el segundo gol, que es un golazo, es muy complicado que le salga lo que le ha salido.
Sí, tirado por debajo de la pierna. Ha tirado por debajo de la pierna. Y el tercero, que es un golazo, es muy difícil que desde ahí le pegas fuerte, le pegas orientado y vaya justo pegado a la cepa del
palo. Pero es casualidad, Cañete, que le salga todo a Rafinha.
No, es casualidad, está lento.
Claro.
Está lento.
No.
Yo no le quiero restar ni un mérito, por favor, que te salga todo es una maravilla.
Santi, lo que te dice Dani es que no es solo talento. Hay algo, porque el talento lo tenían el año pasado.
Lo que digo, claro, lo que que digo es que tiene talento, pero además hay alguien que le sabe sacar eso ese talento.
Claro. Sí, pero sí, no,
y
no
esas dos cosas...
Es verdad, pero Rafinha está rindiendo a un nivel espectacular en una posición que le buscan porque explota a Lamine Yamal, que no le pasó a Xavi Hernández. Es decir, Rafinha, que no quería salir de esa banda ni a patadas, y ponía caritas y daba golpes en el banquillo cuando le cambiaban, Hansi Flick le cambia porque no puede sentar a Lamine Yamal. Y hemos visto la mejor versión de Rafinha en una posición donde Rafinha el año pasado, por ejemplo, no hubiese jugado, pues, seguro.
Es que pero Rafinha no es le ponía el líder del Barça ahora mismo. A mí me gusta más Lamine, pero por una cuestión subjetiva. Pero es el...
Bueno, también es importante a quién ha ganado, que es un equipazo.
Pues claro que sí.
Cómo, y la bestia negra, hombre.
Cómo ha ganado con eficacia en las áreas, que es lo que se les pide a todos los grandes equipos. Y con quién ha ganado, porque si tú repasas la alineación del Barcelona, hay 5 o 6 jugadores de arranque, que es que algunos de ellos no ha pasado ni por el Barça B. O sea, son jugadores que hace unos meses estaban en primera red y juegan a un nivel de calidad. Este Casado, que es un futbolista que no te puede...
Un espectáculo, ¿eh?
Que no puede extrañarte que le convoquen a la selección absoluta.
Es increíble.
Ese Curva sí que es una cosa fuera de lo común. Lamine, que hace cosas extraordinarias.
Para mí,
y hasta hoy ha puesto en momentos pausas de veterano, reteniendo el balón, driblando al defensa, dando tiempo al equipo a adelantar líneas y subir. Fermín, que sale de una lesión y lo primero que ha hecho es dar 2 pases de gol. En fin.
Y en un partido como este, ¿eh? Ante un Bayern y en Champions.
Sí.
O sea, si la cosa era medir al Barcelona, de acuerdo que ha tenido después del primer gol un bajón provocado por el excelente juego del Bayern, pero cuando se ha recuperado y ha vuelto a marcar, ya no le ha vuelto a pasar lo mismo. Ha sido el Barça el que ha dominado, el que sabía, estaba con la paciencia de encontrar los espacios y los cambios de juego para encontrar a sus extremos. A mí, y el partido en el centro del campo de Casado me parece que es para ponerlo en un libro de mediocentros.
Algún madridista dirá que no hemos hablado de que el segundo gol, que es fundamental, bueno, en el partido.
Ya sabía yo, Santi, que eso salía hoy.
Hay una jugada que puede ser falta.
Pero de verdad, pero, ¿tú crees que un tapón como Fermín puede mover a un bigardo como el coreano?
Pero David, si yo te digo que es una jugada que puede ser
Valle,
falta.
¿Con quién te puede hacer gol central?
Sí.
Tío, mides 1,90,
a lo que voy es que cuando te salen bien las cosas, que yo no voy a decir que es falta o que no, y no te discuto nada.
Lo ha soltado.
Cuando te salen bien las cosas, ¿sabes lo que sucede? Pues que no te la pitan.
Sí. Pero me da la sensación que lo queréis atribuir.
Pero es que yo creo que ha salido
queréis atribuir a la suerte o a que todo le va de cara y tal. Pero
no,
yo te digo.
No tienes una sensación equivocada.
Vale. Pues entonces pido disculpas. Pero yo te digo que ni el más optimista del mundo, que era yo, que le he dicho a Paco, estoy tranquilo y antes de empezar y tal. Pero en el minuto 60 vas 4-1. Y te permite meter a De Jong, a ver cómo está De Jong, vamos a ver cómo está Dani Olmo, no sé qué, contra el Bayern. O sea, el Barça hoy jugaba contra el abusón del patio del colegio que te ha robado el desayuno todos estos años.
Ha quitado a Lamin en el 85.
Y a Lewandowski.
Y en el 85. Sí, bueno. Yo pensé que lo iba a quitar antes.
Y los 3 cambios, 3 chavales más.
Sí, es del Bayern, ¿eh?
A mí, aparte de la calidad, hay otra cosa que me impresiona, que es el ritmo. Me está dando la sensación de que en este arranque de temporada hay equipos que juegan a un ritmo lento por fatiga. O sea, me da la impresión de que algunos jugadores tienen fatiga. Y el partido de hoy ha sido a un ritmo estratosférico, y el Barça no solo lo ha aguantado, sino que lo ha ganado. O sea, ritmo de juego del Barça hoy ha sido un...
Mira, yo ahí voy, me quedo, perdón, con los estados de ánimo también. Y por ejemplo, el ritmo del Madrid. ¿Qué ritmo tiene el Madrid? ¿El de ayer de la primera parte o el de la segunda? En la primera parte
uno
tú lo ves y dices
minutos,
tú, es que no se mueven, es que están no sé qué. Los ves en la segunda y es un torbellino que pasa por encima de cualquier cosa.
Sigue en la tónica de goles, digo, que marcan en primeras partes y en segundas, al descanso 0-3, al final del partido 3-3.
Sí, sí, o sea...
La primera parte es del Barça y la segunda...
El Barça lleva 4 partidos seguidos marcando 3 o más goles antes del descanso.
Sí. Por eso,
Es una cosa...
Por primera vez en la historia, creo, del club.
Solamente quiero decir una cosa más, que la dije hace mucho tiempo.
Iñaki Peña, portero.
El mérito de Flick es tremendo.
Es muy valiente.
Pero
es tremendo. Ya no hablo tácticamente de poner la línea de medio campo, que yo creo que va a ser un suicidio el sábado, pero el sábado es verdad. Yo hablo lo valiente que es. O sea, hoy en el banquillo del Barça estaban De Jong, Casa, perdón,
Gaby.
Dani Gaby. Olmo, Gaby. Había jugadores que cualquier otro entrenador dice, el Bayern Múnich, no, lo voy a poner, aunque sea, no, este no, este dice, no, yo voy a poner a los chavales jóvenes que tienen energía, vigor y que me están trayendo hasta aquí. O sea, a mí me parece que es de una valentía luego. Sabía que era el riesgo de poner la línea en el medio del campo. Ha dicho, me ha traído la línea en el medio del campo hasta aquí, la sigo poniendo. Hay que recordar que, como bien decís, al Bayern se le anuló un gol por milímetros, metió otro gol con la línea ahí, que hay que arriesgar mucho, mucho, mucho. Te salen bien a veces, te puede salir mal. Este tío tiene un mérito tremendo. O sea, y como habéis dicho, Casado era el suplente del chaval que se lesionó. Y pues Casado es ahora mismo es
no, hay que
un
decir
espectáculo.
Que jugaban los dos juntos.
No he visto jamás un futbolista
solo
que
te
tenga unos
una
conceptos
cosa.
De ayuda defensiva como tiene este chico.
Solo es te digo una cosa, Manolo. Es muy fácil poner a Casado hoy por delante de Jong. Muy fácil. Tiene todos los argumentos para ponerle. Porque no jugar nunca así de Jong, con esa regularidad.
Ya, pero escucha, a mí me provoca este estado de forma de estos chavales que ha sacado Flick. Me provoca una duda terrible. Porque si a mí me dicen hace un mes, ¿Araujo es titular? Digo, por supuesto. Claro. De Jong es titular, por supuesto. Claro.
¿Qué haces ahora?
Gaby es titular, por supuestísimo. Y sin embargo, si no los pone de titular, lo entenderé, porque está también el Barça.
Claro. Es que yo llevo tiempo diciendo que los que van a volver, los Araujo, Frenkie y tal, si vuelven, ya no
se
están
lo tienen que ganar
para
todos.
Mejorar el, claro. A este equipo. Están para mantenerlo como mucho. Es decir, que mejor no lo van a hacer.
¿Pero pensáis que el sábado va a sacar el equipo que ha sacado hoy?
Yo creo que sí,
claro.
Es el mismo equipo.
Se va a acercar mucho, pero vamos. Perdona, ¿Quién crees que puede entrar?
Yo creo que Dani Olmo entra.
El único.
Pero Fermín solo ha ganado hoy, jugar.
Da igual.
Ha estado en los dos primeros goles.
Pero Dani Olmo ha entrado y tal como entra, es que este chico da igual. O sea, siempre juega bien. Yo creo que Dani Olmo tiene que ser titular sí o sí en el Bernabéu.
Yo sí o sí.
En cuanto a la línea...
Yo creo que este tren que va a esta velocidad, ahora mismo no se puede subir nadie en un clásico.
Dani Olmo.
No lo sé. No tengo claro que vaya a dar...
Solo
hoy se
subió en la Eurocopa.
Y también yo ponía al portero,
no, digo,
al polaco.
Flick, que no sé si le pondrá...
Sí, no, claro, es el momento de poner al polaco el primer día, después yo, de que lleva...
Pues a mí
Iñaki Peña... Después de Marbella pues y demás, ahora el primer día...
Peña ha tenido una cosa...
A mí no me da seguridad.
Bueno,
a mí
vale,
esto que hace de salir,
hoy
salgo,
ha tenido
no
una,
salgo,
hoy
salgo.
Una salida buena,
pero
tampoco,
que ese no es el argumento para poner a Szczęsny. O sea, que no te dé seguridad Iñaki Peña, seguramente no le da seguridad casi nadie hasta que no lo demuestre el chico, que haga una regularidad y eleve su nivel. Pero es que Szczęsny es un portero que no ha hecho pretemporada, que está en Marbella tranquilamente el hombre.
¿Quién te da más seguridad? ¿Neuer o Iñaki Peña? Pues Neuer le ha dado un balón a Pedri, que sí. No le ha caído el gol de milagro. Si lo hace Iñaki Peña...
Pero no se aparece... A mí, es que... Igual es que lo miro con unos ojos diferentes. A mí Iñaki Peña... No creo que sea mal portero, pero no me da seguridad.
No, hoy, no, hoy
está todo el rato con lo de quedarse a media salida.
Hoy esa inseguridad que, por ejemplo, dio en el campo del Alavés, no la ha dado hoy, ¿eh? Hoy hay que decir que ha tenido un momento de duda en la salida. Bueno,
pero yo estoy con David. Que es
hay veces débil, que juega, hay veces casi siempre juega Ter Stegen y a mí por alto muchas veces hay balones que ves
por
claros
ejemplo,
que son del portero y él juega con el puño y facilita.
Es que,
¿cuánto
mide Iñaki Peña? ¿Cuánto mide?
Muy poco.
Es que,
pero
a lo que Cañete, una cosa. Es que ahora estamos acostumbrados a ver porteros muy corpulentos.
1.90
Muy anchos. Y de repente vemos un tipo más liviano y quieras que no, tapa menos y ya somos más inseguros también por eso.
No te voy a hacer spoiler, pero mañana en el jueguecito este del 1x1 ya verás cómo arrasa Lunin a Iñaki Peña.
1.84
arrasa.
Es que es más portero. Es que a ver si ahora vamos a discutir
no es mucho
la trayectoria de Lunin. Vamos a poner por encima la de Iñaki Peña, la de Lunin.
Claro. No sabemos cómo está. Y el mejor Szczęsny tampoco era para...
No era una maravilla.
Era un tío
Paco,
normal.
Pues ese es el problema.
Pero era mejor que Iñaki Peña.
El mejor Szczęsny es un buen portero de fútbol y seguramente es un portero con más experiencia y con más aplomo en la portería que Iñaki
es
Peña.
Es indudable.
Pero el mejor Szczęsny hay que buscarlo en YouTube.
Es indudable que estamos...
Yo creo que no va a tocar al portero.
Estamos...
No, al portero.
Claro que no, hombre. No es momento.
Ante el mejor clásico de los últimos años. Antes estaba hablando con Pedrito Martín. Digo, a ver, Pedro, ¿dónde podemos cifrar el último clásico que hubiera generado una expectación de estas características? Que fuera un partido realmente del que... hablar a todo el mundo... Siempre se habla de los clásicos. Pero que lo viéramos... 50-50, de poder a poder, que dijeras, joder, es que no falta nadie aquí, o sea que...
Sí, pero bueno, aparte de poder a poder, es la sensación de que gran parte de los mejores jugadores del mundo están en el
Eso es, sí, eso es.
Entonces, bueno, yo creo que el último es el clásico del Bernabéu.
Por perdonarme el atrevimiento que tenéis, perdonadme. Hemos estado durante 10 años haciendo partidos Messi contra Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí.
Pero ahora, pero
se han sumado 11 balones.
Manolo, a ver, es que igual no me he expresado. Igual no me he expresado bien.
El último Messi Cristiano, a lo mejor claro, no ha habido uno tan atractivo.
Claro, a eso voy.
Que sí, y Sergio Roberto, en el último. O sea, claro, la película ha cambiado.
A esto voy. Y él, Pedro, cifra.
Digamos. Vamos a ver, los últimos clásicos de Messi Cristiano son en la temporada 18-19 y antes en la 17-18. Pero, por ejemplo, en Liga, la ventaja del Barcelona era tan grande que no nos encontramos con un clásico tan decisivo, o con tanta expectación como este. Yo creo que desde la 2016-17, jornada 32...
Pero si la del 30, año pasado iban igualados, a punto.
Sí, pero no con la sensación de que gran parte de los jugadores, mejores jugadores del mundo, están en el clásico.
Claro, no teníamos,
o sea, ese es el asunto. No teníamos igualdad, claro que hay.
Sí.
Claro, pero no solamente igualdad.
Perfecto. Entonces, ¿para ti el clásico del año pasado es exactamente igual que el de este año, Cañete?
No crea tanta expectación porque los dos llegan en un momento muy bonito.
Claro,
pero,
pues eso.
Pero si el argumento es
es que tú reconoces en ese partido que gran parte de los mejores jugadores del mundo están en ese partido.
Son los mismos.
No, escúchame. No, Cañete.
Son los mismos. Está Mbappé, por ejemplo.
Cañete.
Está Yamal, que ahora es una figura mundial, el año pasado no lo era.
Cañete. No, el año era el hermano, el año pasado.
No, pero era una figura mundial, escucha, el año pasado. Santi, había ganado la Eurocopa.
Es algo que no se puede medir objetivamente, pero sí subjetivamente, que es la sensación general de que estamos ante el gran partido.
Correcto. En lo subjetivo yo te lo compro. La expectación que ha generado por el momento que están los dos equipos, por la lucha encarnecida que da la sensación que va a tener hasta final de liga, es maravilloso. En lo subjetivo. Mira, el objetivo es un clásico más.
Aquel clásico que dice Pedrito, acabó 2-3 para el Barça.
Estaban los dos separados por 3 puntos, sí. Ganó el Barcelona en el Bernabéu 2-3, y las alineaciones
están plagadas
de figuras, solamente faltaba Neymar.
La alineación del Madrid.
Porque estaba lesionado.
La alineación del Madrid es Keylor Navas, Carvajal en la derecha, Marcelo en la izquierda, centrales Ramos y Nacho. Por delante, pues nada, Casemiro, Kroos, Modric. Y arriba, Cristiano, Bale y Benzema. Esta era la alineación del Madrid. Alineación del Barça, Ter Stegen, Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Jordi Alba, Iniesta, Busquets, Rakitic, Messi, Luis Suárez y Paco Alcácer, que jugó.
Pero
si
es que es más sencillo, desde que se marchó Cristiano, los clásicos, en el Madrid la estrella era Benzema, y Benzema no es tan estrella mundial. Y mira que jugó bien, y fue pichichi, y no sé qué, y el mejor de Europa, y ganó la Champions.
Balón de oro.
Pero no es y el Messi que quedó era un Messi viejo. O sea, un Messi que ya quería jugar andando.
Sí, pero
si mides al peso esas alineaciones con las que van a ver el sábado, no hay color.
No, ganan estas.
Vamos,
hombre,
vamos.
Ganan estas.
Pero vamos.
Sí, claro.
¿Cómo que ganan? ¿Cuáles?
Las de 2017.
Sí, claro.
Las de 2017.
Claro, es que el Barcelona era vigente campeón de Europa.
No, perdona. Es
que... Y el Madrid se dirigía a ganar otra Copa Europa. La del 2017, que la gana el Madrid.
Sí, pero sin eso no tengo ninguna duda.
La sensación de que ahora Rafinha, Lamal, sí, estaban el año pasado, pero no eran este año.
Claro,
hombre.
No
eran.
Lewandowski tampoco era.
Vinicius Mbappé es 4 de los mejores del mundo. Es que la tienes. ¿Que te falta Haaland? Sí. Pero quitando Haaland, siempre hablamos de los de ataque, que son los que te llena el ojo. Quitando Haaland,
en esa regla también podemos decir, tampoco es Mbappé el del año pasado. Es que
ya.
Sí,
pero es Mbappé.
Pero es Mbappé.
Claro, por eso pasaba antes.
No.
Los buenos son los buenos.
No, y
los
Rafinha últimos, el año pasado no era Rafinha. O sea,
Lewandowski.
No era bueno, di la realidad. No era bueno. Hoy es supremo. Hoy es crack, hoy es estrella.
Pero Lewandowski
el año pasado
venía de ganar una liga, ¿eh?
Era uno más.
Con el Barça, Lewandowski.
Sí, a Lewandowski te lo compro.
Pero el año pasado no.
No, yo a Lewandowski no se lo compro. Para mí,
porque
el gran Lewandowski, la estrella, era hace 5 años. O sea, ahora que está enorme y que puede ganar todo, y balones de oro, por supuesto, pero es lo que te decía antes de Benzema. O sea, que te movilicen a ver un partido, tío, que digas, a ver si la que arman, esos cuatro.
Por eso yo cifro en ese partido, partido de 2017, porque en 2017 y 18, en 17 y 18, 18 y 19 estaban Messi y Cristiano. Pero la ventaja en Liga del Barcelona era descomunal y los partidos no tenían la importancia que tiene el de este sábado. 2017, abril de 2017. Y además acaba ese partido con un gesto que pasa para la historia. Gol de Messi en el último minuto con la camiseta.
23 de abril, San Jordi.
Ese es el derbi.
Bueno, pues sensacional. Es que ahí está mejor para nosotros.
Una importancia en la clasificación que este no tiene porque es primera vuelta.
Ya, pero por lo menos están a 3 puntos. Es decir, no es la ventaja que tenía el Barcelona de Valverde.
Que voy a cerrar comunicaciones con Montjuïc, donde Bajori nos va a decir si ha dicho algo más destacado Flick en su rueda de prensa. Joan.
Bueno, pues ha dejado algún titular más. Le han preguntado si después de lo de hoy el Barça es candidato a ganar la Champions. Ahí Flick se ha reído, ha dicho que es muy pronto y que el camino va a ser largo. Muchos elogios para Rafinha. También ha destacado una vez más la calidad y la entrega de los jóvenes y lo bien que se lo pasan jugando. Y después cuando le han dicho, oiga, hace unos años 8-2 con el Bayern al Barça, hoy 4-1 con el Barça al Bayern, ha dicho, son otros tiempos, ahora estoy en un nuevo capítulo, estoy feliz aquí y lo que quiero es hacer un buen trabajo.
¿No le han preguntado si había visto ayer al Madrid?
No.
Es que no, como la última vez respondió que no sabía de lo que le estaban hablando, sí. Con, no me acuerdo con qué era. Con
el derbi, yo creo, ¿no?
Con los mecheros.
Ah, sí, efectivamente.
Con mechero,
con lo de los incidentes de tal.
Hombre, yo creo que jugando el sábado contra Madrid lo habrá visto. Tiene o pinta. Si no, lo verá tres veces antes del sábado.
Tiene pinta. Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Oye,
chao.
Espera, Joan.
Sí.
1x2.
A ver.
Vinicius, Rafinha.
Ahora mismo X.
X. ¿Y Mbappé? Lamine Yamal.
Ahora mismo 2.
Vale. Todos dicen ahora mismo. Me encanta cómo se protegen todos, como diciendo que quede claro, que no me lo saquen luego.
Ya veremos después del partido.
Claro, es que como has dicho tú, te refieres ahora mismo.
Efectivamente, claro. Sí. Es lo que tengo. Hago preguntas en presente.
Por cierto, que el partido de hoy ha resucitado en mí uno de esos tópicos del fútbol que yo creía olvidado, que es levantar al público de sus asientos. Hoy ha habido momentos del partido para levantar al público de sus asientos, sobre todo acciones individuales, ese control de Rafinha, eso, y la definición final, un par de túneles de Lamine extraordinarios, dos cortes de Casado, en fin. Creo que ha sido un partido que no me importaría ver uno de estos cada semana.
No, pero sobre todo que el Barça se ha medido con un grande de Europa y vuelve a decir, vale, estoy en Europa, a lo mejor no gana.
Al grano, Miguel. ¿Candidato a ganar la Champions el Barça?
No, yo creo que hay otros delante. Hoy hemos visto que el Barça ha vuelto a estar ahí. Luego a estar en lo alto, no, espero que no sean 4 años más, pero es evidente que el Barça hoy le verá a todo el mundo con otros ojos.
Sí,
yo entiendo que aquí estamos con el Madrid y el Barça haciendo fuegos artificiales porque es una jornada maravillosa para los dos. Pero os recuerdo que los 4 equipos ingleses, en 3 jornadas cada uno, son 12 partidos, no ha perdido ningún partido. Y solamente ha encajado un gol el Liverpool. Los otros 3 están
pero hay que volver a decir lo que decíamos el año pasado, de que el que está mejor en noviembre, que siempre era el Arsenal, no es el que gana la Copa Europa, es el que está mejor en mayo.
Pero que
yo no pondría en el mismo saco ni al Barça ni al Madrid esta semana. O sea, yo creo que cualquier equipo del mundo que hubiéramos visto que le mete 4 al Bayern, hubiéramos dicho que ese es el equipo que mejor ha hecho jornada.
O sea, quiero recordar que
ingleses están muy bien y el Madrid está muy bien lo que hizo ayer y tal, pero meterle 4 al Bayern para mí está por encima
del resto de partidos. También quiero recordar que el Bayern lleva 3 puntos en esta liguilla.
Sí, ya lo sé.
Pero sí, ahora al Barça y al Madrid los deberes es ganar 3 partidos más para sumar 15, que con 15 casi seguro eres top 8.
Y luego rotar.
Y yo no le doy tanta importancia a quedar primero o séptimo o noveno o vigésimo o segundo. Es que no... A saber cómo estás en los cruces.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo. Arau.
Casado, si sigue con esta progresión, hará olvidar al grandísimo Sergio Busquets. Después de tantos años con miedo y sentimiento de inferioridad, por fin podemos devolver un poquito de los que nos hicieron los alemanes. Grande mi Barça. Este equipo tiene muy buena pinta. Me han callado la boca. Molaría que Flick saliera a rueda de prensa y dijera, es lo que hay. El Barça hizo un partidazo descomunal, pero a los 10 minutos pensaba que nos goleaban. Cuidado con los espacios a las espaldas y la que pueden liar Mbappé y Vinicius. Por cierto, dad la importancia que tiene lo de Casado. Selección ya. El Madrid se sale y golea al Dortmund. El Barça se sale y golea al Bayern. El sábado se enfrentan. Nos vamos a comer un truño de 1-1 seguro, ya lo veréis. Y otro dice, por favor, no puedo vivir sin resolver la duda de qué estaba haciendo Juanma esta mañana en un centro comercial súper perdido.
¿Eh? ¿Qué estaba haciendo? Comprar.
Un router.
Dice que estabas muy perdido. Fui a comprar, pues mira, fui a un centro comercial, a una tienda especializada en productos chinos, a comprar cosas para hacer comida china en casa.
¿Rollitos?
No, fui a comprar noodles y una salsa yakisoba y una botella de soja.
Yakisoba es japonés, ¿eh?
Eso es japo, ¿eh?
Bueno, pues, dije oriental.
No, ha dicho chino.
Ha dicho chino.
Bueno, vale, pues
no sé.
Te iba a preguntar que si eso solamente se vende en las tiendas chinas.
Pues estas salsas muchas veces...
¿Has hecho comida china?
No, la tengo para hacer por cuando...
¿Pero para ti o para el gato?
para tu prima, pero ¿sabes cuál?
La coja.
La que está coja. Para esa.
Mira, y escuchad un mensaje de un oyente madridista.
Yo del Madrid no me presentaba a jugar el sábado, porque escuchando a vosotros, resulta que ahora el Barcelona es el mejor equipo del mundo.
Claro.
Y que la Milla más es mejor que Vinicius, y que mejor que Mbappé, y que mejor que todos.
Claro.
Y ya está. Menudo criterio que tenés. Cuando el Madrid le gana al Barcelona el sábado, a ver lo que decís.
A ver. Lo contrario.
Nosotros hablamos ahora mismo.
Claro,
ahora mismo.
Jugar, ¿no?
ahora mismo.
A día de hoy.
El domingo en el tertulión, pues hablamos. Somos como eso, Roberto Gómez lo tiene claro. Presentistas. Somos presentistas.
Ese es otro buen cebo, Juanma.
¿Cuál?
Saca lo que preguntaste el domingo pasado de quién iba a ganar Madrid-Barça.
No.
Y después de que han jugado los dos la Champions, vuelva a preguntarlo.
No, porque eso es pasar facturas y no es mi estilo.
No digo antes.
La previsión que hicimos el otro día.
Ah, la previsión.
El pronóstico.
Pero es que hay que trabajar, buscando y eso.
Pero no creo que haya cambiado mucho, ¿no?
No debería.
Bueno, pues,
¿pero qué pasa? ¿Quieres callar, pillar a alguien, Lama, o...?
No. Oye, que digo que, coño, uno gana 5-2 y otro gana 4-1.
Pues más o menos.
A lo mejor cambia alguno.
¿De quién sospechas que puede cambiar?
No, que no sospecho. De Fouto, sospecho. Siempre.
No, si Fouto no está hoy.
Por eso digo
le podemos llamar.
Está en Elda.
Aquí en Valencia están preguntando por él.
¿Por qué?
Están
preparando el combate.
Ah, claro. Sí, porque ha dicho y tal, de que Lin ha reducido deuda con el Valencia y demás. Y que,
¡ostras!
Y están... Se ha metido ahí un... Ahí ha defendido.
Y tú seguro que ha salido a defenderle, ¿no?
No, yo no. Yo es que no me ha tocado trabajar hoy. Yo suelo hablar si me toca trabajar. Pero
o sea,
no
que a Fouto le han caído palos hoy porque ha dicho que Lin había tenido una buena gestión.
Básicamente, el Valencia mismo. Está
ya lo dijo Tebas
con
también.
Tebas. Está claro. Muy enfadado con Tebas. Porque Tebas, a la hora de... Ha defendido siempre la presencia de Lin aquí en Valencia. Por los intereses que
porque racionalmente
no puede ser. Y entonces, Fouto hoy ha comentado, pues que no se olvide nadie, que Lin ha reducido deuda y ha pagado deuda, ¿no? O como ha dicho hoy, Lin se ha cansado de invertir en el Valencia. Claro, lleva sin invertir, no sabemos el tiempo. Y la deuda es exactamente la misma.
Ah,
y
me
de
parece hecho, aquí... injusto que no llames a Fouto, ¿eh?
O sea, otro charquito en el que se mete Fouto.
No,
otro
no. Más.
Llama a Fouto.
No, déjalo.
Dale la porque eso es radio.
Más que charquito, aquí se ha metido la albufera directamente.
Vaya.
Pues luego Fouto, llama. Luego le llamamos. Por favor.
12:36, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico. Como la app del Seguro de Salud de Mafre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche, 39 minutos, hora menos en Canarias. Ya está en la central de operaciones Antonio Ruiz, al que le damos de nuevo la bienvenida. Ahora sí.
Ahora sí.
Y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, otra vez.
Muy buenas. Hemos hablado del penalti. No sé si queréis decir algo más. Yo creo que es que no. Eso tiene poco recorrido.
Yo solo lo he visto una vez y puedo aportar la impresión de un espectador. No sé qué ha pitado. Tengo la versión ahora de Manolo Lama, que la doy 100% cierta. Y entonces tengo que deducir que el árbitro tenía ganas de pitar penalti contra el Atlético.
Yo solo quiero decir una cosa. Hoy, bueno, yo es que creo que el Atleti tiene capacidad para remontar, ganar 2-3 partidos y meterse... Pero esto te pasa y te echa de Europa.
Bueno.
A mí me parece una vergüenza mundial. Bueno, mundial. Que el de arriba no le diga, vete a ver la mierdecilla que has pitado. Sí. Porque es que no hay nada. O sea, tú imagínate que esto te pasa porque queda el Atlético de Madrid el 12 y el Lille el 20.
Árbitro italiano.
Y el del VAR también.
Sí, claro.
Guida y Pairet.
Bueno, es que dentro del vestuario alguien me ha comentado, qué casualidad, ¿no? Porque a lo mejor, no sé si por no hacerle ver de otra manera lo que él ha pitado, le puede al de arriba, al del VAR, decirle...
No dejarle mal.
No le voy a contar. No lo sé. Pues es, colega. Esto es una especulación mía. Pero vamos, que ese penalti no es penalti en ningún... En ninguna liga del mundo, en ningún torneo del mundo. No,
pero, menos con VAR.
Pero un momento, dejarle mal es corregirle y...
No, es ayudarle.
Claro, eso es lo que yo pienso.
Es ayudarle
el concepto del VAR, cuando un VAR corrige a un árbitro, yo creo que lo que le está echando...
Si no llega a ser por
esta
acción...
Esto, un momento, y Pedrito, ¿esto qué repercusión tiene para ese árbitro? ¿La jornada que viene en Europa pita igual?
Sí. Te comenté antes que la UEFA no señala directamente al árbitro
en
los primeros partidos. Eso sí, Marco Guida está sentenciado. O sea, por ejemplo, Obrevo, para árbitros que han tenido grandes problemas en Europa, Obrevo siguió recibiendo partido la siguiente temporada. Ahora, a los 6 o 7 meses estaba liquidado. Aitekin,
o sea, que
recibió partidos.
Que parezca un accidente, ¿no?
Sí, no, lo deja pasar un poco, te empieza a dar partidos más pequeños, claro, partidos menos peores, importantes, ¿no? Y luego, cuando te quieres dar cuenta, está liquidado. O sea, que Marco Guida, este error le puede costar, evidentemente, que en las eliminatorias de la Copa Europa le den octavos de final vuelta de una eliminatoria que esté sentenciada, por ejemplo, y luego partidos de UEFA, y luego cuando quieres dar cuenta, Guida ha pasado la historia.
Sigue siendo el italiano Rossetti, ¿no? El que manda ahí, ¿no?
Sí, sí.
Por cierto, este es un árbitro de Rossetti.
Claro.
Y bueno, todos los árbitros son de Rossetti, porque los pone
bueno,
ahí.
Pero este es un árbitro italiano paisano de Rossetti.
Sí, pero este es el árbitro italiano que está intentando ocupar el puesto de Orsato, que se ha retirado hace unos meses... Y evidentemente no tiene
nivel. Creo que este es un árbitro promocionado, seguro.
Es hablar de hipótesis, pero si no hubiera ocurrido eso en ese minuto, que era minuto que 60 y algo...
Sí, era en la segunda parte.
60 y pico, ¿no? Más o menos, yo creo que era el Atleti...
60 es el empate, ¿no? Por ahí.
Sí, más tarde, el 75 es cuando tira el penalti.
Pues más tarde. Sí.
Peor todavía.
¿Habría el Atleti ganado el partido?
Hombre, el Atlético de Madrid hoy ha hecho un partido y el plan era facturar ocasiones, intimidar al rival en tu casa y ganar el partido. Yo creo que todo eso lo ha cumplido. Lo que pasa es que en la Champions cuentan mucho los detalles y tú no puedes perdonar al rival fallando 4 ocasiones claras de gol delante del portero. Si tú fallas 4 ocasiones de gol delante del portero claras, porque es la de Sorlo, convenimos todos en que un delantero de nivel, a lo mejor no mete las 4, pero mete 2 o debe meter 2. Si tú le perdonas y encima luego pasa lo que pasa, un penalti que no es. La genialidad del empate, que el gol que se saca el Zegrova, el futbolista Zegrova.
Se envenena el tiro. El
Jiménez.
Sí. Los dos goles, los que no son de penalti, los dos tocan en jugador. Claro.
Es que lo que estamos hablando del Barça. Ha habido efectividad por parte
exacto.
Ha habido efectividad por parte del Barça. Son los triunfadores de la noche.
La contundencia de la que habla Simeone tantas veces.
Luego pasa otra cosa también. El Lille tiene un portero que es un gran portero. Para mí es el portero emergente mejor que hay ahora mismo en Europa. Chevalier. Es de emergente, digo, porque es un chaval de 22 años. Y esas cosas cuentan mucho también.
Fue mejor
siempre hablamos del fútbol, de los delanteros, de lo que fallan, y no nos olvidamos de que a veces los porteros salvan partidos.
Dicho esto, es muy distinta la imagen de Lisboa a la imagen de hoy, en la derrota.
Claro, hombre, claro.
Hoy tenía que haber ganado. Bueno,
perdona, es que
hoy,
faltaba. La imagen de Lisboa espero que no se repita en todo el año.
Por eso, era lamentable la imagen de Lisboa. Y como
la imagen de Lisboa era lamentable, la imagen de hoy era buena y ha palmado los dos partidos.
Y bueno, por eso,
este equipo, quitarlo de la cabeza, no puede aspirar a ganar un título. Quitarlo de la cabeza.
¿Es culpa del Cholo?
Es culpa del Cholo, de los futbolistas, de que no anima a los del Frente Atlético, de Gonzalo Miro, que lo ha nombrado consejero delegado, de Antonio Ruiz, que viene a la central de datos. No puede ganar un título. Ahora, podéis haceros todas las gallardas
que queráis. Un equipazo. No te digo que sea el mejor equipo de Europa, pero tiene un equipazo.
Un plantillo.
Coño, es un espectáculo.
Dicho esto, iba a decir que el nuevo proyecto de la Champions permite incluso haber perdido hoy. Te quiero decir que quedan 5 partidos.
Sí, tiene un calendario fácil.
Gonzalo Miró.
A ver, Gonzalo.
Independientemente de lo que podamos pensar cada uno con los títulos, la realidad es que Atlético de Madrid tiene mejor equipo que el Benfica y que el Lille. O sea, que a los dos equipos les puedes ganar. Tienes equipo para ganar a los dos equipos y por lo tanto
podrías llevar tenía mejor mismo equipo que el Lille,
bueno,
también.
Bueno, pues ya está, pero claro. Que no es, dicen, no, es que no puede ganar un no. título, ¿por qué? Porque no ganas hoy o porque no ganas en Lisboa. No, a los dos tienes equipo para ganar a los dos. No te ha ganado el City por peso de fichajes. Eso no ha sido el caso. Yo creo, más allá de que hoy el Atlético de Madrid ha hecho un partido que merecía haber ganado, porque al descanso tenías que haber ido ganando con holgura, yo creo que sí es llamativo el cambio que ha habido en el Atleti entre el primer tiempo y el segundo. Yo creo que el segundo tiempo ha dista mucho de la actitud con la que ha salido el Atlético de Madrid, que ha salido muy bien, que se ha puesto por delante justamente, que tenía que haber sentenciado, que no lo ha hecho, pero en el segundo tiempo no ha habido tantas ocasiones de gol hasta los últimos minutos, que has tardado bastante en tirar la portería y, insisto, igual que tiene mérito el equipo que ha salido, que ha sacado Simeone y que, por cierto, cambiando su sistema de juego, afortunadamente... creo que con los cambios el equipo ha empeorado.
Bueno, y luego cuenta también el tema mental. Si tú crees que estás gobernando un partido, que eres superior al rival y te pasa lo que te viene pasando
el empate
en el 1-1 y en el 1-2, sí. Te quiero decir que el equipo también no es la PlayStation. Hay que contar también con la cabeza de los jugadores para soportar coyunturalmente esas situaciones. Hoy no lo han soportado y han sucumbido porque la cara de ellos lo decía claramente.
Rubén Martín, ¿tú qué dices?
Que para mí el partido de hoy se explica a partir de errores individuales. Ya sé que es una explicación muy pobre en general, pero el 1-0 del Atleti de Julián Álvarez es un error de Touré, un regalo de Touré.
Vamos.
Después del 1-0, todos los errores de Sorlo son errores individuales, de definición. El 1-2, que es el del penalti, viene precedido de un error individual de Witsel, que es el que provoca que luego llegue el penalti. Y el penalti es un error individual del árbitro. Sé que es una explicación muy pobre, pero para mí es lo que más se acerca a lo que pasa en el partido.
Sí, pero no es, pero... el fútbol es muy casual.
Pero no es casualidad. Mira, Rubén, el 1-0 es verdad que es un error grotesco el jugador del Lille. Pero tú tienes que estar presionando ahí arriba. Si estás encerrado en tu campo, ya te digo yo que ese error no lo aprovechas. Y necesitas que esté un delantero como es Julián apretando al central.
Bueno, pero en el minuto 1 no conozco ningún equipo que se encierre de local. Te quiero decir que lo normal es que ataque en su campo.
Bueno, pero que no es casualidad. Independientemente del minuto, lo que te digo es que tú los errores también los buscas. Buscas los errores del rival. Entonces, si vas arriba, tienes más posibilidades de robar el balón en el área contraria y finalizar una jugada que acabe en gol.
Vale. ¿Y algo más?
El fútbol es un deporte, el fútbol es un deporte de errores. El fútbol es un deporte de errores. En todos los goles podemos buscar siempre un error.
Sí, hay uno.
En todos los goles. Menos en el que ha metido el Barça el último de Rafinha, que es una genialidad, porque ahí no puedes encontrar un error. Pero seguro que con Bani encontrar un error, este no presionó bien. Todo el fútbol es un deporte de errores. Entonces, evidentemente, como dice Gonzalo, puedes sacar todos los errores que quieras. Los vas a encontrar. O como dice Rubén, los vas a encontrar. pero que eso no vale, que el fútbol es un deporte de errores.
No, pero tienes muchas más posibilidades de forzar errores jugando de una manera que de otra.
Claro.
Es más,
Gonzalo, tienes que penalizar los errores. Por ejemplo,
claro,
el Atlético
seguro,
de
pero
el
por ejemplo...
No ha tenido, yo te he hablado del error de Witzel, porque ha terminado en el penalti.
Claro,
hay un error de
claro.
Molina que regala un balón que era de gol. Hay un error de Jiménez en el primer... O sea, el Atlético de Madrid es un equipo muy vulnerable. Y yo creo que con menos calidad, especialmente en el centro del campo, de lo que muchos creéis. Vamos. No hay un
y
solo
sin
futbolista
tres defensas
ahí.
Titulares disponibles, que están lesionados. Bueno,
ya se va viendo, estamos en octubre, que es finales de octubre, ¿no?
Sí. 24.
Dos meses y ya el equipo ya no tiene la calidad que tenía en agosto.
¿Qué tenía?
¿En agosto?
No, tiene la misma. Calidad.
No, Rubén, tú no decías en agosto... En agosto tú hablabas del plantillón que tenía el Atlético de Madrid. Tú no hablabas en agosto de que el Atlético de Madrid... Sí, tú sí, Manolo, tú sí.
Yo no.
Tú siempre. Pero Rubén, en agosto decías que qué plantillón tenía el Atlético de Madrid para pelear por todo.
Yo,
y hoy, de repente, en octubre,
Gonzalo,
ya no tiene tanta plantilla como nosotros pensábamos.
Gonzalo, en agosto estaba de vacaciones hasta que fui a hacer la Supercopa de Europa. O sea, yo no hablé de nada en agosto del Atlético de Madrid.
Cuando,
te
WhatsApp,
digo lo que veo ahora.
Te por WhatsApp,
un día
no.
tomando una caña al chiringuito, te oí un camarero y nos lo dijo.
Debe ser que no sueles opinar de fútbol tú a diario.
Lo que veo
está
ahora...
jugando colaborar en la
lo que veo ahora con Koke, Gallagher, De Paul, ese centro del campo, si lo quieres para crear el fútbol que tú quieres y que yo creo que es el que hay muchos atléticos que demandan también, no sé si le da al Atlético de Madrid.
Yo, ha terminado Petón con un comentario que yo he suscrito y lo voy a decir otra vez. Yo a Witzel no le veo para estar cerrando una defensa de un equipo que quiera presionar arriba, que quiera jugar sin miedo a los contragolpes, es que le veo muy lento.
Con metros a la espalda es un drama.
Paco, la pareja de centrales...
Es que no es central.
Que nunca
es
la pareja de central.
Claro.
Y el año pasado fue el mejor de los
Es que no es central y el año
claro,
pasado fue el
mejor. La pareja de centrales del Atleti era Lenormand Jiménez. Era la pareja de centrales.
Sí.
Lenormand es el futbolista que yo creo que le ha hecho polvo al equipo. Su ausencia, porque es ese tipo de jugador que dices, bueno, este está ahí, gana todos los duelos de cabeza, no deja que se gire el delantero, rasca... Es el más rápido para atrás, es un jugador, pero que no puede decir que el Atleti palme porque no esté Lenormand.
Claro, es que no puede ser que los buenos sean siempre los que no están. No está Lenormand. Vale, pues entonces,
pero
no está
Barrios.
No está Llorente,
claro,
no está Morodión, que es el que hace goles. Hoy con Morodión hubiera ganado 4-0.
No,
pero Morata, yo te digo, Morata, por ejemplo, hoy mete los cuatro que tiene, mete dos.
Bueno, o
no.
O
no,
porque tú lo digas.
Yo digo.
Yo estoy con Gallete, que cuando estás... que todo te sale bien, la inconfianza, pues el tiro te sale al palo y entra. Claro. Y cuando está de malas, te da el palo y se va para afuera. Y el Atlético de Madrid hoy le han pitado ese penalti, como decía Gañete, y al Barça no le pitan el mini empujín de Fermín.
Oye,
de Fermín.
Después...
Y hoy, Rubén, ¿quejarnos por el penalti es llorar o no es llorar?
Yo es que creo que no es penalti.
No colaboras.
Yo lo que creo
es llorar
que
no es o no es llorar, entonces.
Yo creo que hoy el Atlético.
Normalmente a ti lo que es hablar de árbitros, como estamos hablando
pero,
todos de árbitros.
¿Me preguntas para que te responda o para que te responda?
Sí, me estás diciendo que
si
no es penalti.
Si la pregunta es si el Atlético tiene derecho a quejarse por el penalti, a mí no me parece penalti. No me lo parece.
O sea
no,
que sí.
Yo te debo decir lo que es llorar. Que hables de este penalti dentro de 3 meses. Entonces serás un coñazo. O sea,
no,
el momento para reclamar es hoy.
Hoy que cada
dentro de 3 meses me diga, ¿y aquel penalti del Lille?
Hoy se acaba el plato.
O sea, tú lo que no quieres es que hable de Clattenburg.
A ver, después de 3 jornadas de esta nueva Champions...
Sí, ¿cómo está el tema? Que no
de 36 sé. Equipos, solo hay 2 que han ganado los 3 partidos, que son el Aston Villa y el Liverpool.
Espectacular Emery, ¿eh?
El primer español es el Barça, que no está entre los 8 primeros. Es décimo, tiene 6 puntos. Luego está duodécimo el Real Madrid. También 6 puntos. El Girona cierra el grupo de equipos que están clasificados
en
el playoff.
Sí.
Girona, 3 puntos. Y el Atleti está en el grupo de equipos que no estaría en el playoff.
Bueno, quedando 5 jornadas, está muy bien. Porque
vale,
hay
bien.
Mucho
margen. Digo la situación actual.
Es que hay siguiente salida a París.
8 equipos.
Además, en los que se meten, creo que el último es el Girona, ¿no?
Sí.
Y el penúltimo el Bayern Múnich, me parece.
Sí. Tal cual.
Es muy importante.
Ahora mismo
veis,
todavía queda mucho.
Y el Milan el primero que no se mete.
Efectivamente.
Puede marcar mucho la clasificación el Golaveras. Al ser correcto. Tantos equipos y solo, entre comillas, 8 jornadas, el Golaveras, como veis, marca muchísimo la diferencia.
Yo, por ejemplo, Gañete, para los del Atlético, les digo, si no recuerdo mal, tienen el Slovan, el Sparta de Praga... y creo que el Salzburgo.
El Salzburgo,
el Esparta de Praga y el Salzburgo Austria, fuera.
En la última jornada.
El Slovan y el Leverkusen bueno, dentro.
Pero te voy a decir que de eso, vamos, yo...
Pero ahora seguidos si son quieres... París y Bayern Leverkusen, sí, ¿no?
Claro,
no.
Pero yo digo que no, esos
París,
tres...
París, París es la siguiente salida.
París y Praga.
Sí, pero yo digo que esos tres equipos que he dicho... Hombre, si quieres estar entre los 24...
Habrá que ganar
y no eres que ganar a esos 8, tres, chicos.
Claro. Entonces, mira, claro. Miguel, de los 8 habrá que ganar 3 partidos si quieres
quitar algo en Europa, aunque sea un cuadro pequeño. No es una opinión ni un estudio de un... Es que es ley de probabilidades. Con 9 puntos, o sea, con que gane 2 más el Girona o el Atlético de Madrid...
Te metes.
El 95% de posibilidades de estar clasificado. Con el
Atlético tiene que tener cuidado, Paco, en una cosa. Lo ha dicho Rubén, me parece que lo ha dicho.
Y el gol, verás.
Porque el Atleti recibió 4...
Tiene menos 5.
Claro, eso sí que tiene
gente.
Tiene
3 marcados, va a marcar mucho, 3 marcados y 8 recibidos, menos 5. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Una de las peores noticias para el Real Madrid, de cara al Clásico, es la baja de Courtois. ¿Qué le pasa a Courtois?
Bueno, Courtois, como sabes, se lesionó en el Metropolitano, en el abductor... Acortó plazos para intentar estar disponible a la vuelta del parón, como así fue. Fue un jugador importantísimo en Balaídos el pasado fin de semana y, por supuesto, ayer en esa victoria ante el Borussia Dortmund. Sigue teniendo molestias en ese abductor, hoy ha sido sometido a una resonancia, ha salido una manchita, una pequeña micro rotura. Sigue sintiendo molestias cada vez que golpea el balón con la pierna izquierda y se ha decidido parar y no forzar. No va a jugar el derbi, el clásico, el próximo sábado, y muy probablemente también se pierda la visita a Mestalla, el partido en el Bernabéu, la siguiente jornada de Champions del día 5 de noviembre ante el Milan, y el Real Madrid-Osasuna también en el Bernabéu.
O sea, 4 partidos, 4.
Sí, a lo mejor podría llegar al Real Madrid-Osasuna, pero no creo que tenga mucho sentido forzarle porque es reincidente y hay que tener cuidado con ese músculo.
Pues es una baja clave para mí.
Vamos, una baja...
Pero te decía, ayer... que el Madrid puede sobrevivir en estos momentos a Courtois. Courtois no tiene que estar bien es cuando lleguemos a marzo, abril, mayo, que cuando son las eliminatorias, que se lo ganan. Porque es que he escuchado hoy, no, a ver si llega para el Milan. ¿Pero para qué?
No, bien, pero para el Milan ya te digo yo que habiendo ganado ayer, no. No es necesario.
Claro, ¿para qué?
Por lo que me contaba antes de los 9 puntos. Pero tú piensas que ayer las 2 paradas que hace
son el partido.
Que no están al alcance de prácticamente
ninguno. Pero
yo no estoy
para
condenando
atrás
a él, que yo no le estoy, que yo estoy diciendo. Que tú no puedes arriesgar a un futbolista tan bueno como ese para jugar contra el Milan.
Echaros un año para atrás, la sensación de orfandad que le quedó al Madrid cuando se lesionó. Y luego, mira, Lunin hizo muy buena Champions.
Sí,
buena. Pues ahora,
Paco,
a lo mejor lo hace muy mal o a lo mejor lo hace en el nivel bueno del año pasado.
Paco, hay plena confianza en Lunin porque el chico ha demostrado que se puede confiar en él. Pero es que Courtois es un tipo sublime. Es
que sí,
sublime.
Que sí.
Es que claro, el sublime hace
gana,
que ayer,
te, partido,
ayer claro, te hace una parada que puede ser el 0-3 brutal. Y te hace otra parada brutal que puede ser el 2-3.
Sí, sí.
Miguelito, muchísimas gracias.
Dos cositas más rápidas. Se confirma la baja de Rodrigo. Mañana va a ser sometido ya a una prueba que va a determinar el tiempo de baja que va a estar con ese pinchazo en los isquios de la pierna derecha, pero vamos, no juega el clásico. Y si el Madrid no pierde el próximo sábado contra el Barça, igualará el mejor registro de la historia de equipos imbatidos. De momento lo tiene el Barça, de Luis Enrique Valverde. Si el Madrid no pierde el sábado, llevará 43 partidos de liga también sin perder.
Como me gustan los números. No, que decimos ahorita, Miguelito. Es la 1:00 a.m. Y está en casa. ¿Vas a la 1:00 a.m. con camisa por casa? ¿O es un pijama?
No, hombre, es porque sale con imagen. Es el respeto al espectador.
Cuida mucho la imagen él, ¿eh?
Miguel, la parte de abajo.
Estamos en directo.
Que salga en pijama.
¿De cintura para abajo?
Que se ponga de pie.
¿Qué tienes de cintura para abajo?
No, sí, está de pie ahora mismo. No.
Estoy de pie y tengo un vaquero, pero no lo voy a mostrar.
No
voy a salir en pijama.
Miguelito,
no lleva vaquero, lo sabe.
Miguelito, no tienes por qué contar que hay de cintura para abajo. No lo cuentes.
Muy bien. Mejor no. Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Fouti.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te están buscando en Valencia.
En Valencia te buscan.
Sí, sí, sí. Ya he escuchado a Cañizares, ¿no? Que hay cierto enfado. Pues la verdad es que no sé por qué.
Hombre.
Sinceramente. No sé.
Muy bien, Fouto, muy bien.
Hombre, por apoyar, no sé por, a qué. Por apoyar a Peter Lim.
Es que yo no he apoyado a Peter Lim.
Dice Cañizares,
o sea, sí. A mí me preguntaron en la tertulia del otro día del tuit de Rubén Martín por la situación del Valencia y yo Lo único que dije es lo que nos explicó Javier Tebas a más de 100 periodistas cuando
problema.
Fuimos...
Ese
claro.
es el problema. Ese es bueno, el problema, ya está claro.
¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Bueno. ¿Puedo hablar? Porque si Javier,
adelante,
si, el presidente de la Liga, si el presidente de la Liga no tiene ni idea de las cuentas del Valencia, entonces ya me he perdido. Lo que dijo Javier Tebas en la reunión de todos los periodistas cuando nos fueron a aplicar el control económico era que este señor puso 200 millones, leo textualmente lo que nos dijo, 200 millones para pagar la deuda que dejaron todos los que metieron al equipo en la Champions.
Mentira.
Entonces, eso es mentira, toma, ¿no? Bueno, toma. Vale, pues te voy a leer un titular el del mentón. Periódico Superdeporte del 2014, que yo creo que el diario Superdeporte muy madridista no es. Ni muy barcelonista tampoco. Y el diario Superdeporte tituló lo siguiente: Linda al Valencia un crédito de 200 millones sin intereses.
Mentira.
El Valencia asegura que los 200 millones que garantiza Peter Lin en su oferta son capitalizables. Esto mentira. En 2014. Bueno, pero si es mentira, también miente Superdeporte. No miente sí. Fouto, miente Tebas y miente todo el mundo. También
no,
miente
los
Superdeporte.
Los tres
ah, vale. Pero
claro,
que quede claro,
es el mismo dato.
Que mienten todos.
Si ese mismo dato lo repiten 500, claro. 500 que mienten.
Pero no, vale, no es lo perfecto. Mismo garantizar que poner.
Claro, vamos a ver, lo que hizo Peter Lin fue...
No, que son capitalizables, y luego hubo una ampliación de capital, Lin, y lo que... Pero
mira,
yo Cañizares, pero que yo no tengo...
la verdad, para que no te engañen...
Cañizares, que yo no tengo ni idea de las cuentas del Valencia.
Pero te engañan,
si el presidente de la Liga, bueno, pero si el, pues si el presidente de la Liga ha engañado con las cuentas de un club... Ah, pues muy bien, pues perfecto. Si el presidente de la Liga no tiene ni idea de la situación económica del Valencia, pues apaga y vámonos.
Sí tiene idea, pero te engaña Fouto. Habla tranquilo.
Bueno, pues ya está, pues engaña Superdeporte, engañaron todos los periodistas que en aquel momento informaron que puso 200 millones.
Estoy
temblando, vamos.
Peter Lin puso 90 millones de euros para comprar las acciones a la Fundación Valencia Club de Fútbol.
Sí.
Con una serie de compromisos que a la hora de firmar el contrato se le rebajaron.
Datos.
Es decir, compromisos como acabar el estadio, compromiso. Sí. Y en el último momento dijo, quítame todos los compromisos, que los pago, y si no, no los pago. Y los pagó, si ya sin compromiso de ningún tipo. 90 millones de euros compró el Valencia. Él, en ese momento, porcentaje altísimo de acciones, 80 y pico. Y luego hizo una ampliación de 100 millones de euros.
Vale.
10 ¿no? millones de euros. En la actualidad
entonces,
el Valencia...
Entonces no ha puesto ni un duro en el Valencia, ¿no?
No, ya te lo estoy contando lo que ha puesto.
Vale, no ha puesto ni un duro en el Valencia.
Pero es que tú
vale,
has dicho
perfecto,
que han sido 200, 100.
Que no, ahora, yo no lo he dicho, que lo ha dicho Javier Tebas.
Vale, pues por eso
que es lo que no te enteras. Que lo ha dicho Javier Tebas a la pregunta de un periodista de Valencia cuando fuimos a que nos explicaran el control económico de la Liga hace un mes.
El tema es el siguiente. A día de hoy el Valencia mantiene aproximadamente la misma deuda de cuando llegó él. Con una
perfecto,
gran
pues ya está, muy bien. Si tú lo dices,
muy
si tú lo dices, perfecto.
Pues muy importante. No, lo dicen las cuentas del Valencia.
Bueno, no, perfecto, pues muy bien. O sea,
una,
sabes tú más que el presidente de la Liga de las cuentas del Valencia. Pues muy
no,
bien, pues
pero miento menos.
Pues ya está.
Que es muy distinto, si él también lo sabe.
Pues ya está, que no, que muy bien, Cañizares. Que tú
a día
dices
de
que
hoy,
también, pues perfecto.
A día
aquí
de
el que
hoy,
cuenta la verdad eres tú, los demás somos unos
no,
mentirosos y no tenemos ni idea.
Las cuentas.
Mira, a mí la situación...
Y a día de hoy mantiene sí. la misma deuda, teniendo en cuenta sí, sí. la devaluación absoluta que ha hecho de toda su plantilla, teniendo
pero
en cuenta
no
que
estado...
recibe, déjame acabar, que recibe un club entre los 30 mejores de Europa y ahora mismo no está ni entre los 100 mejores
pero
de Europa.
Yo no estoy, pero que yo no he defendido ni la gestión de Peter Lin ni lo que has dicho tú. Yo lo único que he dicho y me he hecho eco es...
No rebuznes
por debajo, David, que me pone muy nervioso que rebuznes por abajo. Que yo lo único que he dicho, Santi, es... que lo que dijo Javier Tebas, joder, que está ahí, y que la gestión económica de Peter Lin, según Tebas, es perfecta.
Bueno, oye, perdona.
Está,
pero
es lo único que he dicho.
Hasta
pero
aquí,
no estoy
ya lo sabemos. Si es uno de los grandes problemas que tiene el valencianismo.
Mañana
que defienden esa gestión. Cañete.
Foto, solo una pregunta. ¿Alguna declaración sobre el tema Topuria? ¿Topuria Tebas? ¿Foto?
Bueno, pues que ha estado muy gracioso, ¿no? Topuria y muy bien Angelito, ¿no?
No, claro,
que lo he visto.
Pero oye, que yo me quiero enterar, Cayete, ¿cuánto puso al final? ¿100 en total?
90.
90 por
no, no puso nada. No puso nada.
Espera, deja que hable Cañete.
Te ha dicho que no ha puesto nada.
Oye, que yo me quiero enterar, Foto, déjame que
Foto, ya has mentido al principio, no digas ahora que miente. Que
toma.
No, he citado lo que ha dicho el presidente de la Liga.
Yo he dicho que ha comprado 90, compró las acciones. Mira, Foto. Te he dicho claramente, compró las acciones a la Fundación Valencia Club de Fútbol por 90 millones de euros aproximadamente, un porcentaje altísimo, 80 y pico, y luego hizo una ampliación de capital de 100 millones de euros. Y uh-huh. ha prestado algún dinero que el Valencia se lo está devolviendo con intereses. Eso no es poner, eso es prestar.
O sea, ha prestado algún dinero. Creo que mantiene una línea de crédito de 20, 25 millones de euros.
O sea, metió 100 millones de poner, que es lo que dije yo también.
En torno a 200.
En torno a 200. Y ahora quiere.
400 de venta.
400 millones de ventas. O sea, quiere. Sí. Repito, recibe un equipo con valor en plantilla,
sí,
con
sí,
valor.
Sí, yo eso lo dije el otro día con Morata. O sea, tú ha comprado un valor de por valor de 200, lo ha dejado por los suelos y lo quiere vender por el doble.
Eso es. Pero la gestión es maravillosa, según el señor Tebas y el abogado del señor Tebas.
Gracias, Fouto.
Fouto.
No, no, pero vamos, que lo único que he hecho es citar a Teba. O sea, que está sí, tan bueno, nervioso eso, Cañizales, pues mira,
muy
bien. Está, pues
no,
bien.
Nervioso ver, no. Si la, nervioso
si
no
la
me
gente
puesto,
se
te
enfada.
Que...
Sí, pero que vamos, que yo no tengo la culpa ni
una
la situación del Valencia.
Venga,
sí,
que, tengo que, evolu- sí. que tengo que avanzar de tema. Gracias.
Estos son los temas que a mí me gustan.
A la albufera,
a dormir, este tema, Fouto, calentito. Hoy.
Este tema es complicado. Este tema que viene ahora es complicado. El Atlético ha hecho hoy un comunicado. Por lo que sucedió el pasado sábado en el saque de honor en el partido entre el Athletic Club y el Español. El saque de honor lo hicieron Martín Zabaleta y el Sherpa, que ayudaron a Martín Zabaleta en el año 1980 a ascender a la cima del Iberés. Martín Zabaleta fue el primer montañero español y vasco, aunque a él no le guste que se diga español, vasco, en ascender el Iberés. Y colocó allí una icurriña. La foto de Martín Zabaleta con la icurriña es una foto con una icurriña normal. Pero después, unos polacos encontraron en la cima del Everest una icurriña que tenía el símbolo, el anagrama de ETA. Entonces, corrió como la pólvora esa foto años después. Y el otro día, al Athletic, la gente se le echó encima, mucha gente se le echó encima, mucha también de su propia gente se le ha echado encima, por considerar que habían le habían dado un homenaje a una persona que en 1980 había colocado una bandera con el símbolo de ETA en la cima del Everest. Efectivamente, no hay ninguna foto que acredite que esa icurriña que tiene el símbolo de ETA fue la que colocó Martín Zabaleta. Ni hay ninguna foto que asocie a Martín Zabaleta con el anagrama de ETA a lo largo de su carrera. Se sabe que es independentista, pero no hay nada que que confirme que apoyaba a la banda armada. Ese año fue un año especialmente sangriento. Murieron asesinadas 91 personas en 1980. Hoy el Athletic ha hecho un comunicado para aclarar o para explicar su postura respecto a todo lo que se ha liado. Y ha hecho el comunicado no por lo que hayan dicho los medios de comunicación. Yo he hablado con el Athletic. Ha hecho el comunicado por lo que han dicho muchos de sus socios. Muchos de sus socios en Euskadi, fuera de Euskadi y en el mundo entero. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué dice el Athletic?
Bueno, pues lo primero que hay que insistir en esa última idea que has dado, se trata de una comunicación a su masa social para aclarar su postura a raíz de todo este asunto y de las numerosísimas críticas que recibió el club desde que anunció el pasado jueves ese homenaje a Martín Zabaleta y a su serpa Pasantemba, en definitiva a esa primera expedición que oyó la cumbre del Everest en 1980. Lo primero que se dice en esa nota es que el Athletic ha preferido dejar que bajase el suflé, por decirlo de alguna manera, que no han querido pronunciarse en mitad del ruido mediático, pero sí entienden que su deber es dejar constancia, como digo, a sus socios de hechos fundamentales. El primero de ellos y el más elemental, dicen, es que el Athletic rindió homenaje exclusivamente a la hazaña deportiva y se desvincula de cualquier interpretación política. También dice que ese saque de honor fue aprobado por la Liga y que se enmarca en los actos y homenajes del centenario de la Federación Vasca Navarra de Alpinismo y en un reconocimiento particular y especial al Sherpa, Pasatemba. Y sobre los bulos vertidos, dice que al Athletic Club no le consta fotografía alguna de una icurriña con el anagrama de ETA ni en la cumbre del Everest ni con Martín Zabaleta. Tampoco declaración alguna de Martín Zabaleta en favor de ETA o haciendo suyo ese anagrama de ETA. Zabaleta, dice ese comunicado, sí asumió el eslogan contrario a la instalación de centrales nucleares. Y lo que también añade, para concluir en el último párrafo la nota del Athletic, es que es indiscutible que el club representa a una comunidad plural y defiende los valores vinculados a los derechos humanos y libertades fundamentales y condena la violencia y el terrorismo en todas sus manifestaciones.
Vale. Yo he preguntado a gente del Athletic y les he dicho, pero vamos a ver, vosotros el sábado veis la foto y cuando estáis con Martín Zabaleta en el estadio no le preguntáis, oye, perdona, una cosa antes de saltar al campo. ¿Tú colocaste esta foto con el anagrama de ETA en la cima del Everest? ¿No le preguntasteis eso? Me dice, no, no hablamos de eso. Y Martín Zabaleta no dijo nada el sábado en San Mamés de este asunto, con toda la que se había liado. Y Martín Zabaleta no hace declaraciones, no habla. Vive en Estados Unidos, por lo visto es una persona que ahora se dedica a la carpintería, es montañero, tal, no sé qué, no sé cuánto, está retirado de la vida absoluta, es un independentista declarado, lo cual es absolutamente respetable, pero no habla de si efectivamente apoyaba por aquel entonces a la banda terrorista ETA o de si aquella era su bandera. ¿Quién puso esa bandera allí? Porque los polacos encontraron la bandera con el anagrama de ETA y se supone que eso lo puso... pues alguien de la expedición. La expedición estaba compuesta, creo que, por 16 personas. En esa expedición había alguien más, pero los dos únicos que subieron a la cima fueron el Sherpa y Martín Zabaleta. Porque había navarros, había más vascos, pero no llegaron a la cima. Y luego apareció allí la Ikurriña. Efectivamente, no se puede demostrar que la pusiera él. Pero ¿quién la puso? La bandera con el anagrama de ETA. Gracias, Peña. Un abrazo.
Buenas noches.
Gracias. Al menos valoro que el Athletic haya querido expresar pues lo que siente días después de que haya ocurrido esto y no dejarlo pasar. Me parece que es un gesto del Athletic decir, mira, estamos en contra del terrorismo, a favor de los derechos humanos, porque dejarlo pasar habría sido escandaloso. Escandaloso. Y, por cierto, no sé si la Liga estaba a favor del saque de honor, pero fue la Liga la que se encargó de que la retransmisión televisiva no sacara ni un solo plano de Martín Zabaleta haciendo el saque de honor.
Sí, esto fue, que era orden suya.
Claro, orden de la Liga y del presidente de la Liga. Así que, a lo mejor la Liga, efectivamente, le mandan una documentación el lunes, oye, va a hacer el saque de honor Martín Zabaleta, y dice, vale, que lo haga, por supuesto. Y de repente, el viernes saca El Mundo la foto de la tal y dicen, no, perdona, esto no lo sacamos. Eso es lo que ocurrió en los últimos días de la pasada semana. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, lo primero, una encuesta que hemos colgado en el canal de YouTube. Y ojo al resultado, Estamos preguntando quién va a ganar el Clásico. Ya han cambiado mucho las tornas desde el domingo. El 63% piensa que va a ganar el Barça. Solo un 25% piensa que va a ganar el Madrid. Y el 12% piensa que va a acabar en empate. Hoy hemos asistido al penalti más vergonzoso de la historia en el Metropolitano. Y encima, el árbitro no ha querido ni verlo en las pantallas. ¿Por qué esto jamás ocurriría en el Bernabéu? Me pregunto yo. El Atleti ha metido un gol por un regalo del Lille y gracias, Simeone tiene que irse esta misma noche. Otro dice un escueto, Simeone destitución ya. Y comenta otro oyente lo que son las cosas. Un club arruinado y deportivamente hundido y con un simple cambio de entrenador con ideas ofensivas y valiente va y los pone top. Ancelotti, es turno de dar un paso al lado. Y quiero que escuches, Juanma, a un oyente que nos envía su cara a cara del Clásico del sábado.
Bueno, Juanma, yo mañana a lo mejor no puedo estar, así que te doy mi quiniela. Lunin, Koundé, Rüdiger, Cubarsí, Balde, Casado, Bellingham, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski. Ahí os lo dejo. Buenas noches.
Ni Vinicius ni Mbappé.
Ni Vinicius ni Mbappé. Tremendo.
Pero él lo hace, pero no sabe los que vas a enfrentar tú mañana.
Claro.
Es que él apuesta a Bellingham y a Pedri, pero a lo mejor tú mañana preguntas a Bellingham.
No, el programa de mañana va a marcar un antes y un después.
Va a ser un pelotazo.
Sí, además es que va a ser un...
programa
distinta.
Un hito. Un
programa más cerca.
Miguel Rico, quiero que relates qué ocurrió el sábado en Barcelona. Ahora sí.
Pues efectivamente, después de no sé cuántos meses prometiéndome una botella de mal abrigo,
sí.
En la primera ocasión que ha tenido Juanma, se ha desplazado a Barcelona.
Eso es.
Yo no diría que exprofeso, pero como si lo cuento como si así fuera.
No conozco a nadie en Barcelona, fui por ti solo.
Como si así fuera. Y se presentó con una botella de mal abrigo.
¿Pero dónde me presenté?
No, en la puerta de mi casa.
En la puerta de su casa, esto es verdad, ¿eh? En serio.
Llaman a la puerta y es Juanma, que es desagradable.
Sí.
Y rigurosamente cierto. La cuestión, lo grave del tema ha sido es que esta noche, después del partido, he dicho yo, ¿qué voy a decir? Voy a tomarme un mal abrigo. He ido a la botella y Juanma había traído exactamente la botella, no el vino.
¿Cómo que no?
Ha venido... yo iba por la botella y estaba vacía.
Venga, Rico, por favor. Te he llevado un malabrigo 2020 espectacular de Bodegas Cepa 21.
Escucha, a ver si vamos a estar con el mensaje. Te he puesto un mensaje. Oye, Juanma, si la botella está vacía y me dices tú en el mensaje, Te prometí una botella, no el vino.
Eso no me gusta, en esas bromas no me gustan relacionadas con Malabrigo. Jamás habría una botella de Malabrigo que estuviera vacía con el corcho puesto. Yo supongo que la habrás vaciado tú y que habrás disfrutado de la verdadera joya de la Ribera del Duero. Malabrigo, el vino del partidazo y el vino que tiene Miguel Rico y que va a abrir, supongo que antes, después o durante el clásico, que lo disfrutará especial con la botella de Malabrigo.
Sí, señor.
El vino del partidazo. Mensaje de Isaac Áviles Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones aún tienes plazas disponibles para costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya tus vacaciones económicas 2024-25 y llévate 30 euros de regalo por persona para tu próximo viaje. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilea Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Para la COPE, Juanma, eres un cabrón.
¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho, Ilias?
Juanma, que es un cabrón.
Esta noche te escuchamos.
Bueno, pues gracias, Ilia. Este es el mensaje que nos mandaba hoy tan cariñoso Ilia Topuria, ¿eh? Desde
pues amigos,
Abu Dhabi. No, se atreve porque está lejos.
Mejor este mensaje que no la amenaza de Tebas.
Sí, desde sí, luego, no desde sé. Luego.
No te temo.
A la cara no te lo diría. Juanma,
no me conoce, cuidado. No me conoce cabreado. Angelito García, Abu Dhabi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Madrid, muy
¿cómo
buenas.
¿Cómo estás, hombre?
El periodista que ha hecho la pregunta.
El periodista que le ha hecho a Ilia Topuria la pregunta que ha abierto todos los periódicos digitales durante todo el día.
Correcto.
Bravo. Enhorabuena.
Suerte y tener el micrófono.
Da igual el deporte que te den, Angelito. Rompes los moldes en cualquier
talento
sitio.
Talento y valor.
Cuando te pones a trabajar, mejoras. Cuando te pones a trabajar, de verdad.
El Racing Santander encima.
La verdad es que tenéis razón en todo lo que estáis diciendo.
Y el Racing ganando.
¡Ay, qué pinta tenemos! Bueno, no me salga a traer esto.
Calma. Bueno, Angelito, ¿cuándo pesan a Topuria?
A ver, lo importante, le pesan el viernes, entre las 9 y las 11 de la mañana de aquí, o lo que es lo mismo, las 7 y las 9 de la mañana de España. Hay que dar los 65,8 kilos. Te puedo decir que ahora mismo está unos 5 por encima de lo que tiene que dar, pero que está en el timing que tiene que estar. Están igual que con el combate contra Volkanovski. Más tema de horas, importante. He visto la escaleta oficial, Juanma. He visto la escaleta que manejan las televisiones del mundo entero sobre cuándo va a ser el combate de Ilia Topuria. Y esa escaleta dice, veremos si se cumple, 00:44 de Abu Dhabi, o lo que es lo mismo, 10:44 de la noche en Madrid. Ilia Topuria hace el paseillo, camina hacia el octógono. Y a las 00:50 de aquí, 10:50 de España, Ilia Topuria pelea ante Max Holloway. Es decir, sería justo al final, el descuento, los últimos minutos del Madrid-Barça, del clásico. Ya habéis oído lo que le parece eso a Ilia Topuria y lo que piensa de Javier Tebas, pero se ha enfadado con otro, y es con Max Holloway. ¿Por qué? Porque primero han vuelto a hablar de los famosos 10 segundos, ha vuelto a decir Ilia Topuria que si se planta en el centro nada más empezar el combate y no huye, le va a noquear en esos primeros 10 segundos. Por cierto, dice que si no quiere en el centro, que no pasa nada, que encuentra otra manera de arrancarle la cabeza rápidamente, textual. Pero cuando a Holloway le han preguntado por esos 10 segundos, ¿qué ha respondido Holloway? Pues nada, pues ha salido con que Ilia es un copión de McGregor, y claro, a Ilia pues no le gusta mucho que le llamen copiota.
Acaba de decir Max Holloway que eres un copión de McGregor, que le ha robado sus tatuajes, su aura.
Es un mequetrefe. Ya no sabe. ¿Por qué no habla de lo que se tiene que hablar? Que es de la pelea. Porque no ve ninguna falla en mí. No sabe de dónde cogerse. Sabe que soy mucho mejor que él. Y ahora tiene que ir a algo como el mismo Conor, ¿no? Diciendo que yo no era español, es que como no tengo ninguna falla en mi estilo y como peleador soy mucho mejor que ellos, van a eso. Pero realmente, que se presente el sábado por la noche y le cierro esa boca.
Es que me encantaría que las ruedas de prensa previas al clásico fueran así.
Esto de la UFC es como el Congreso.
No,
se parece al Congreso. Tanto,
no, no, hombre, tampoco tanto.
Sí, no, tú no escuchas el Congreso.
No, no digo tampoco tanto ellos.
Estos de verdad van al ring.
Por favor.
Es verdad, que te refieres lo menos que se dicen en el Congreso.
Efectivamente, ahora están corrupto, corrupta de todo.
Me gusta la fruta.
Tu hermano, tu novia, el otro.
Y que estos al final acaban en el ring.
Coldo, Jessica va ahí en Plaza España, tal. Sí, esto está todo tremendo. A ver, pero espera un segundo, que estoy viendo la imagen. Angelito, a ver, ¿con quién estás?
¿Qué? ¿Con quién estoy, Juanma? Pues mira, con el tipo que más ha recibido de Ilia Topuria. Sí, no ha sido Volkanovski, no ha sido Emmett, no ha sido ninguno de sus rivales. El tipo al que más palos le ha dado Ilia Topuria es al señor que me acompaña. Y además, que sé que eso te va a gustar, es el mayor creyente, el mayor convencido de lo de los 10 segundos que te tiene a ti loco y que ya hemos oído a Ilia. Lo de que si se planta Holloway en mitad del ring, en los primeros 10 segundos a un tipo que nadie ha noqueado, le noquea a Ilia Topuria. Está absolutamente convencido su entrenador de boxeo, Javi Climent, que es un fenómeno y que hasta ahora de la noche está aquí en el partidazo de COPE.
Hola, Javi, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer estar aquí.
El placer es mío hablar con vosotros, que sabes que os tengo un aprecio especial por lo bien que os habéis portado siempre con nosotros. ¿Cómo está Topuria? ¿Cómo está Ilia? Respecto al último combate, ¿Cómo le ves?
La verdad que está estupendamente, está feliz, está con muchas ganas, está muy fuerte. Cuando uno piensa que Ilia ha llegado, ¿no?, a su hype, siempre sube hacia arriba, escala, da un poquito más de él y nos hace exigirnos a todo el equipo para seguir su nivel, ¿no? Él quiere convertirse en leyenda, creo que cada vez está mucho más cerca de eso. Y este sábado daremos un golpe sobre la mesa y diremos quién manda.
Siempre te preguntamos por el tema del peso, que es algo que vosotros tratáis de mantener un poco en secreto. Hoy te he visto en Eurosport con Laura que hablabas de 4 o 5, que habría que recortar 4 o 5 y que estáis en plazo. ¿Es así, más o menos?
Eso te lo puede decir Aldo exactamente, que es el que lo lleva, ¿no?, junto con Jesús Gallo y Glenn. Yo al final hago mi parte del trabajo del boxeo. Pero sí, va muy bien de peso, ¿no? Estamos muy contentos porque está dando los mismos resultados que en la pelea de Volkanovski, ¿no? Que hasta ahora ha sido el mejor recorte de peso que ha llevado. Dentro del infierno, que es eso, es lo más llevadero posible dando este tipo de pesos que está dando. Así que se encuentra feliz, eso motiva, ¿no? Te alegra ver que estás en el peso que debías de dar. Así que yo creo que mañana será un gran día y le costará, obviamente, como siempre cuesta, pero irá todo muy bien.
¿Y a él, de forma de ser, cómo le ves? ¿Le ves tenso? ¿Le ves un poco nervioso? ¿Le ves con más responsabilidad que la última vez porque ya notas que hay mucha más gente pendiente?
Mira, en cuanto a forma de ser, otra vez puede que haya estado un poco más irascible, pero esta vez, como te digo, ya tenemos el ejemplo del anterior peso, entonces como va cumpliendo con todo lo que viene, está mucho más contento y se le nota, ¿no?, a la hora de encarar un entrenamiento, a la hora de encarar el día de mañana. La verdad que está mucho mejor.
Sí, pero no mientas a Juanma. Mañana es un día de no decirle ni mu, de estar un poquito lejos, no vaya a ser que te lleves tú la bronca que le puede caer a otro.
No, obviamente mañana es un día complicado para él, pero nosotros estamos aquí para apoyarnos. Somos un equipo, somos familia y estamos para eso. Así que le apoyaremos con todo lo que haga falta.
¿Qué hace un entrenador de boxeo de Ilia Topuria en estas últimas 72 horas? ¿Qué hay que hacer? Porque ya está todo entrenado.
Sí, ahora mismo en cuanto a la parte técnica o a la estrategia ya está todo, ¿no? Entonces simplemente es acompañarlo, hacerle disfrutar de los entrenamientos, ¿no? A la vez que suda, que es lo que buscamos, que vaya quemando calorías, que pierda el peso, y él ya sabe todo lo que tiene que hacer este sábado, ¿no? De sobra, así que ahora mismo, como te digo.
¿Él te pega a ti?
Yo creo que, como ha dicho antes Ángel, soy el tipo que más ha golpeado.
Pero llevas protecciones buenas por todos los sitios, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, pero bueno, alguna me llevo, pero vale. Es parte de mi trabajo.
Tienes una frase que me encanta, que la gente dice que pega, que Ilia pega, pero que nadie salvo tú sabe cuánto de verdad pega.
Bueno, hay otros, ¿no? Sí.
Bueno, Holloway el sábado lo sabrá, claro. Y hay otros que vienen sabiendo.
Volkanovski también tiene alguna noticia del tema, sí.
Sí, creo que Volkanovski puede decir algo al cambio.
Sí. Oye, ¿de quién fue la idea esta de los 10 segundos?
Pues eso es que Holloway en su anterior combate, ¿no?, en el del BMF, en el quinto asalto, en los últimos 10 segundos, como que llamó a Justin Gaethje al medio y se hizo muy viral porque luego lo noquea.
Sí.
Entonces, nosotros tenemos ganas de hacerlo y ¿por qué no al principio de la pelea? ¿Para qué hacerlo al final, no? Vamos a guerrear, ¿no? Dices que tú eres el más fuerte, que tú eres el mejor, que eres el mejor boxeador. Vamos, vente en medio y vamos a ver qué pasa.
¿Por qué los peleadores han dado como favorito a Holloway para este combate? ¿Qué pasa? ¿Que es que lo piensan de verdad o es que le tienen un poco de gato a Ilia?
Sinceramente no sé por qué el que de verdad entiende de este deporte es imposible que dé ganador a Holloway. Ilia tiene todo, o sea, es el mejor en todas las facetas de este deporte y
no hay nada, perdona, Javi, no hay nada en lo que Holloway sea mejor que Topuria. Tiene que haber algo.
No sé, igual en dormir por la noche, mañana dormirá fácil.
Vale. Así de claro.
Seguramente, ya te digo, es que Ilia...
Pero
es
entonces, ¿por qué dicen eso de Holloway? O sea, ¿por qué los peleadores se ponen del lado de Holloway?
A ver, uno nadie, o sea, no puede negar todo lo que Holloway ha hecho, ¿no? Al final, como Ilia dice, y yo te lo digo, nosotros lo veíamos, ¿no? Antes de, incluso de estar en la UFC, es un grande, ha hecho peleas de título, ha sido campeón, se ha pegado con los mejores y uno no puede negar que está ahí porque se lo merece, ¿no? Pero nosotros, como hemos dicho muchas veces, venimos a cambiar el juego, vamos a cambiar las reglas de este deporte y Ilia es otro nivel, no tiene nada que hacer Holloway este sábado.
¿Cuántos asaltos crees que va a durar el combate?
Pues, como he dicho otras veces, hasta que Holloway se pare o hasta que consigamos pararlo, que yo creo que va a ser en el primero.
¿Y entonces qué pasa? Cuando se pare Holloway delante de Ilia, ¿qué va a pasar?
Cuando se pare Holloway se acabó, 100%.
Joder, tío,
sois, dos golpes y a dormir.
Sois de verdad, sois todos iguales. O sea, es que tenéis una autoconfianza que tengo que currar con vosotros.
No, pero ¿sabes qué pasa, Juanma? Que cuando uno trabaja día a día como nosotros lo hacemos, cuando estudia como nosotros lo hacemos, al final es imposible no tener esa confianza, ¿no? Y ese saber de que todo va a salir bien y de que vas a ganar. En el equipo, desde que yo tengo uso de razón en este equipo, ¿no? Y nunca ha habido una palabra negativa, nunca ha habido y si es que no ocurre esto, siempre todo ha sido 100%, vamos a ganar. Ya preparamos la fiesta después del combate porque es que no se baraja otra cosa que no sea la victoria.
Dale un saludo al matador de nuestra parte, dale un abrazo.
Otro saludo para ti, Juanma, me
alegro
de verte.
Gracias, igualmente.
Por cierto, Juanma, importante, Ilia Topuria se ha mojado con un resultado para el Clásico que hablábamos antes. 3-1 para el Real Madrid. Dice Holloway 2-0 para el Barça y le ha respondido Ilia en la ESPN que no sabe, que no ha visto un partido de fútbol en su vida y que no sabría nombrar a tres jugadores del Real Madrid. O sea que hasta en eso ha habido pique entre Topuria y Holloway.
Vale.
Está ganando Holloway, ¿eh?
Sí.
Igual Holloway
ha posado con una camiseta del Barça y todo, ¿eh? Ha posado con una camiseta del Barça.
Como debe ser.
Sí.
¿En serio?
Os tengo que dejar, compañeros. Porque, sí, porque es la hora del Grupo Risa, es la 1:29.
Vaya.
Joder,
no, para un minuto no nos podemos quedar, ¿eh?
No, dura mucho más. Venga, gracias a todos, ¿eh? Habéis estado francamente bien, muy bien.
Sí, lo sabemos.
Muy bien.
Y la curva, la curva no engañará a
la curva. La curva es la curva.
La curva es la curva.
Deseando ver la novedad de mañana, además.
Para lo tuyo, venga, Gonzalo, que tienes mucho curro.
Tú para el despacho, venga. Para
el despachito.
El coche se ha quedado pequeño ya, el coche ya es utilitario.
Hombre, ya por eso me llevaba preguntando por el renting. Oye, que se me acaba el renting del coche. Digo, ahora ya.
Tengo que hacer un upgrade.
Jet privado.
Vaya,
venga. Te pongo el helicóptero ya por Madrid.
Pues ahora es momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada europea de mañana. Me voy a fijar en todos los compromisos de los españoles y, por supuesto, en sus victorias. Primero en la UEFA, Europa League, en ese Tel Aviv Real Sociedad. Una victoria de los de Imanol tiene una cuota de 1,72 y lo mismo se paga la victoria del Athletic de Bilbao ante el Slavia de Praga. Y me fijo también en el partido de Conference entre el Betis y el Copenhague. Y ahí una victoria bética tiene una cuota de 1,76. Increíble, ¿a que sí? Pues cotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en Europa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Fiesta, qué fantástica, fantástica.
Se nos ha ido el prime time, pero por
bueno,
poco.
Bueno, por poco, casi lo logramos. Casi lo logramos.
Pero ¿para qué me tocáis las narices durante el día si luego es peor?
Sí, vamos a ver, habíamos quedado que establecíamos ya con Mora a la 1:29.
1:29, sí.
Si me llegáis a decir hay 19,
sí.
Pues...
Sí.
No, pero...
sí, 1:29,
que además estaría bien hacer promos, ¿verdad? Todos los miércoles a la 1:29.
A ver, vamos a hacer 5 minutos. Entonces, tenéis que decirme vosotros, guiadme vosotros por donde creéis que debe ir este momento
sí,
de radio.
Sí, igual.
No. Miner, vamos a ver. 5 no minutos sé, de radio.
Yo la pauta no la veo.
En el partidazo son 5 minutazos de radio.
Sí.
5 minutos. Venga, pues empieza por el 5. Venga.
¡Han cantado línea! A ver.
Bueno, el 5.
Tiempo de juego, tiempo de Español. ¡Oh, me encanta! Oh. Athletic Club Español, encima goleada contra el Español. El pasado sábado al Español le metieron 4 goles, por lo que es imprescindible escuchar a Javier de Aro. Vamos con los dos primeros, venga.
Hemos venido a San Mamés a tomar chacolís y a comer unos pinchos. Despeja Paul Lozano, gol. Mal. Gol del Atlético de Bilbao. Lo he dicho, no me está gustando la salida del equipo. Equipo cagón. No llega Cumbula. El segundo. El segundo del Atlético de Bilbao. Y así no se puede salir a jugar en San Mamés. Somos un meme de equipo, cagón, fuera de casa. Y el culpable es el entrenador y los jugadores. Y los de arriba ya no digo. No tenemos nada. Pero nada es nada en ataque. Athletic Club de Bilbao 2, un meme 0.
Está, o sea, tendría que hacer el Atlético de Madrid, en el tertulión contra Antoñito, me lo estoy imaginando.
Favor,
a ver, estos son los dos últimos goles del Atlético.
Ojo que puede llegar el tercero. Somos un meme de equipo. Nos va a caer el del pulpo. Iros todos a la calle de una vez. De verdad, vender el club de una vez. Porque no se puede ir fuera de casa a pasearse. Manolo, que te han dado un baño de padre, muy señor mío. En media hora, 3 goles. Iros a Barcelona y no volváis más. Garagarza, saca pecho. Concede más entrevistas. Venga, que eres el más grande, Garagarza. Vete ya y vender el club. Berenguer, el cuarto. ¡Qué vergüenza de equipo! ¡Te acaban de mear encima! Athletic Club de Bilbao 4, Español 0.
Bueno, se puede interpretar que es crítico con el...
Es interpretable.
A ver, hay que leer entre líneas.
Hay que leer entre líneas, claro, pero yo creo que es bastante, bastante crítico, ¿eh?
Sí, sí, no van a matar los seguidores del Español, pero es que, claro, ellos el viernes... ¿Qué es? Español-Sevilla, es el viernes.
Bueno, Español-Sevilla.
Bueno.
Madre mía. A ver, ¿a dónde vamos, Miner?
Al 7, ese te gusta.
Valencia Capital Radio. El lunes, Valencia 2, Las Palmas 3. Javier de Haro está marcando el camino a otros compañeros. El narrador ahora es Luis Urrutia y dedica unas cariñosas palabras a Hugo Duro después de fallar una ocasión.
Mira la pasada, mira quién errada, Hugo Duro, que la veis a la pela, Javi Guerra. Y la traba el porter. Javi Guerra continúa en la pilota, falas entrada, rebucha la defensa. Hugo Duro es una castaña. Hugo Duro es el pichor davanter de la historia del Valencia. Hugo Duro tendría que marcharse a Getafe caminant perquè és un inútil.
Vos ho he dit fa molts minuts. ¿Tens la sensació?
Mira, te digo una cosa. Soy fan de la ràdio local. Però és que hi ha una diferència.
Total.
Brutal. De la forma de ver les coses. És que aquí somos unos mingafrías. Totalmente. ¡Iros a la calle!
No, aquí somos... O sea, de verdad... Radios locales, llamamos un llamamiento a la gente. Pero totalmente, Grupo Risa, Cope,
ese es el periodismo que queremos. Ese es el periodismo. Si no nos van a hablar igual.
¡Una mierda!
Eso es, no nos van a hablar igual los jugadores. ¿Qué más da?
¿Qué más da? Si no van a decir.
Claro.
Exactamente.
¿No hay entrevistas? Pues esto es lo que tenéis.
Atención, oyentes, @GrupoRisaCope. Si sabéis de radios locales, las de vuestra ciudad, las de vuestro pueblo, nos lo decís. Da igual la categoría, ¿eh? Primera, segunda, que primera ref.
Perdón, cuanto más bajas la categoría, mejor.
Mejor.
A ver, Mega, el chiringuito, el domingo. Hablando de cuestiones arbitrales, conectaron con el ex colegiado Pajares Paz, que estaba en su casa con el loro al lado. Esto es buenísimo. Y el loro empezó a canturrear algo. A ver.
El comité técnico de árbitros tenía que tomar medidas. Ya.
Pajares, hacía sonidos extraños.
Es que, vamos a ver, tengo un loro en casa.
Oye.
Y estaba cantando y le estaba llamando a callar.
La noticia es...
El himno.
Estaba cantando.
El himno en Madrid.
¡Brutal! Es para irse, sí.
¡Dámitelo, control!
¡Hasta luego!
Estaba cantando el himno.
Tú que has intentado mantener la imparcialidad toda tu vida.
No sé si lo tenían organizado. Pero que esté hablando Pajares Paz y que el loro de Pajares Paz empiece a cantar el himno del Madrid, creo que hay gente que ha revisado los penaltis que le pitó Pajares Paz al Madrid, al Barça en la época. O sea, el caso Negreira puede que no se solucione, pero el caso del loro de Pajares Paz se va a solucionar, ya lo verás.
Sí.
A ver, hombre, Florentino.
Calla.
Tiempo de juego, el sábado. Gran preocupación por el estado de salud de Elena Condis. Este es el sufrimiento de una periodista ante el micrófono.
Del líder de la primera edición, de Hansi Flick. ¿Qué contamos, Elena Condis? Hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Pues ha entrado
Hansi
Flick.
Acatarrada.
¿Qué dices, Paco? Si estoy fenomenal. Tengo una voz suave y atención vedada como siempre.
Pareces un poco IA.
Buah, si se nota mogollón cuando es IA, habla fatal.
Muy bien.
Yo hablo mucho mejor.
Va a venir luego Poli y te va a decir, ¡Fonal Spray! Que siempre lo llevan comentando 15 años. ¡Ay, pobrecita mía!
Que no, que estoy fenomenal.
Gracias, Elena.
Ya está.
Capullo. ¿Escuchamos la llamada de Andújar? Sí, ¿no?
Ah, venga, vamos. Sí,
venga, sí. Llamada de Andújar a Radio Teletaxi para dedicar una canción. Venga.
Los peques en casa. Buenas tardes.
Hola, María José. Muy buenas tardes.
Hola, hola. ¿Quién eres?
Encantado de saludarte. Mi nombre es Juan.
Hola, Juan. ¿Cómo vas?
Pues la verdad es que bastante bien.
Me alegro.
Por Andorra estoy.
Ay, de Andorra. Muy bien. ¿Y pero estás ahí de trabajo o vives ahí o qué?
Bueno, la verdad es que estoy jubilado. Yo soy de Almería.
¿Que eres de Almería?
Pero que yo ahora mismo estoy en Andorra, que estoy
pero que estás...
a ver a los nietos.
Ah, vale, vale. Estás de visita porque tienes los nietos ahí.
Sí, sí.
Vale, pues yo... vale. Al decirme jubilado me había yo despistado. No sé ya por dónde iba. Vale, vale, vale. Muy bien, pues oye, un beso muy grande, Juan.
Nada, un beso para ti, Marcosé, que te escucho todos los días, que me encanta cómo lo haces, que me gusta cómo transmites la alegría y todo desde...
Muchas gracias.
Desde el micrófono.
Muchas gracias, amigo mío. Oye, felicidades, que va a ser tu santo ya mismo, ¿eh?
Sí, señor, ¿verdad?
Claro,
¿verdad?
Claro.
Respondiendo a tu pregunta...
La felicidad,
mí,
sí.
La felicidad para mí es escucharte a ti todas las mañanas, que tiene una voz muy bonita, Marcosé.
Bueno, gracias.
Y también para mí la felicidad cuando gana mi equipo de fútbol.
Ah, ¿y cuál es?
El Borussia de Dortmund.
El Borussia de Dortmund.
Sí, que estuve en Alemania unos cuantos años trabajando.
Y te hiciste del equipo, muy bien.
Y me hice del equipo, sí, señor.
Muy bien hecho. Bueno, pues nada, enhorabuena. Hombre. Para cuando gane y cuando no, pues ánimo y a por la siguiente.
Pues muchas gracias. Y cuando tenga un momentito,
sí.
Me gustaría dedicar una canción que es Paso Doble Te Quiero de Manolo Escobar.
Pues venga.
Que la conocerás.
Sí, hombre, porque tienes en tu mundo entero. Venga, pues voy a por ella enseguida para ti, ¿vale?
Muy bien, se la dedico a Michel Platini.
Pues venga, para él. Un beso.
Un abrazo.
Adiós. Las 3 y 13.
Ahí estamos.
Pues venga, Paso Doble Te Quiero. El amigo Juan, que está en Andorra. Vive en Almería y estuvo un tiempo viviendo en Alemania. Y se hizo del Borussia de Dortmund. Muy bien. Un besito, hombre.
Con una guitarra.
Pero tiene el detalle de recapitular, de resumir. Sí.
Ey, qué bueno.
Es
bueno.
Fantástico.
Oye, compañeros, bueno, gracias por... Perdón por vuestra... O sea, gracias por vuestra comprensión, perdón por mi impresentable actitud, ¿vale?
Perfecto. Venga, de acuerdo. Muy bien.
Y ahora, es que me paso los últimos 20 minutos pidiendo perdón. Sí. A Angelito, a vosotros, ahora al pulpo, a todo el mundo. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer, ha sido, creo, una gran noche de radio. Mañana más, a las 11:30 les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.